On WhatsApp, no one can see or hear your personal messages. Whether it's a voice call, message, or sending a password. To WhatsApp, it's all just this. So whether you're sharing the streaming password in the family chat or trading those late night voice messages that could basically become a podcast, your personal messages stay between you, your friends, and your family. No one else. Not even us. WhatsApp. Message privately with everyone.
This episode is brought to you by JCPenney. And if you've been to JCPenney recently, yes, JCPenney, you'll know it's becoming the way to find good clothes for prices that still make sense. They've got hidden gems for everyone and every budget, with deals and rewards that actually make a dent. If you already shop JCPenney, you feel like you know a secret. But if not, it's time to ask. Wait, am I sleeping on JCPenney? Shop JCPenney.com. Yes, JCPenney.
Hola amigas y amigos, antes de que continuemos y disfrutemos el video que va a empezar, estamos aquí con Pepe Grajales, alias Pepe y Chema. ¿Por qué, amigo mío?
Amigo, porque estamos nominados a los premios Spotify Podcast Awards, wow. Estos premios de podcast, donde afortunadamente nos nominaron a ambos, amigos. Sácatelas. Tú en la categoría de...
Crímenes Reales.
Y a mí en la categoría de... Mejor podcast de entrevista, así que espero que nos puedan apoyar todos. Si les gusta nuestro contenido y creen que merecemos un voto, pueden votar todos los días una vez, o si tienen cuenta premium, ¿hasta cuántas veces, amigo?
Hasta tres, amigo.
Así que, por favor, apóyennos. Si les gusta nuestro contenido, estaremos muy agradecidos con todos ustedes.
Igual y ganamos y hacemos una convivencia más grande.
Ándale, hacemos una fiesta. Sí. Si ganamos, hacemos un evento en vivo.
Eso, chingado.
Gratuito.
Apóyennos.
Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien la emite y no representa necesariamente el pensamiento de la producción.
Hola, amigas y amigos, bienvenidos a tu programa Relatos Forenses. Gracias porque somos más de 700,000 almas en esta hermosa comunidad y le damos la bienvenida a la maestra Vilma Naranjo desde... Japón, Rusia y demás países. Maestra, la cara del psicópata. Muchas gracias por estar aquí.
No, muchas gracias. Y muy bonita tu playera.
Ah, muchas
viendo.
Gracias. Es de calaveras.
Presume, era.
Es que mire, el día de hoy que vamos a hablar de una situación tan compleja, uh-huh, y que hay mucho descuido en estos lugares a nivel Latinoamérica, nada más en México, ameritaba traer esta playera.
Pues está muy bonita, ¿eh?
Así que a la orden, maestra.
Para que las Olibabies vean que le estás echando, para que te vean y decían, si vas a hacer el calendario, pero que sea sin camisa y enseñe el tatuaje. Y dije, no, bueno, pero si se fijan en todo.
Sí, maestra, pero bueno, ahí vamos.
Así que muy bien. Pues fíjate que este es un tema que creo eres la persona no solo indicada, sino con más conocimiento para lo bueno y para lo malo.
Okay.
Y este es el caso de lo que sucede en muchas morgues.
Sí, sí, sí. Mire, ¿qué le parece si vamos levantando el vuelo con un sujeto alemán?
Uh-huh.
Que vamos a hablar de estas morgues muy características. Un sujeto alemán que estaba casado y tenía dos hijas. Y resulta que a sus 50 y tantos años se enamora y vamos a ver ahorita lo que hace.
Estás hablando de Karl Tanzler, ¿verdad?
Sí, 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 sí. Es increíble todo lo que sucedió. ¿Qué le parece si vamos entre los dos desglosando esta historia?
Por supuesto, me gusta.
Fíjese, maestra, que este sujeto tiene un conocimiento en técnico en radiología, que no es lo mismo el especialista en medicina en radiología. Por ejemplo, hay escuelas que son técnicos en radiología. Y hay una especialidad médica que ve toda esta cuestión de la tomografía, rayos X, ultrasonido. Entonces, que son los médicos radiólogos.
Pero también eres médico.
En la especialidad de radiología, sí, son los médicos radiólogos.
Okay.
Que son primero médicos y luego hacen la especialidad.
Ah.
Y hay técnicos en radiología, que son generalmente los que están en algún laboratorio, por ejemplo, aquí en Ciudad de México,
uh-huh,
de estos que tienen... la franja azul o amarilla,
uh-huh,
o hay unos que son hasta más económicos, creo que es verde,
uh-huh,
y ahí ellos están tomando las placas.
Ellos no necesitan ser médicos.
No, porque ya la orden la trae el médico, manda la orden.
Ah,
y estos,
o sea, el paciente.
Ajá, con el paciente, uh-huh, y estos amigos cuando reciben la orden del médico, entonces que ellos ya tienen el conocimiento técnico, ya colocan en la posición adecuada, como estamos viendo aquí a Paco. ya le ponen el chasis, por ejemplo, para tomar una placa, uh-huh, y ya justamente hacen la impresión. Entonces, okay, ese es técnico en radiología. Okay. Sí. Este sujeto, maestra, había sido técnico en radiología, tenía conocimiento en rayos X, y resulta que a sus 50 años se enamora de una mujer que se llamaba, pues ya murió, Elena Milagros Hoyos, que era cubana. Uh-huh, uh-huh. Y él se enamora porque resulta
artista
que cuando...
Artista, además. Sí, ella era artista, cantante, bailarina, sí, 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 bellísima, además.
Sí, sí, estaba muy guapa, porque uh-huh, incluso usted ve las fotografías y era una mujer que sí estaba muy guapa.
Porque estamos hablando de los años 30.
Así es. Y usted hace una magnífica aportación, porque ahorita vamos a hablar de una situación que actualmente en todo el mundo se está viendo y que en el 2023, sin saberlo, iba a haber ya una pre-pandemia, que ahorita vamos a hablar, uh-huh, de esto, que es bien curioso. Uh-huh. Incluso en este año, 2023, llegó a tener cifras más altas que el propio COVID, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud y Organización Panamericana de la Salud, okay, que ahorita lo vemos. Pero resulta que este sujeto, cuando era niño, sueña con una mujer que tenía un cierto perfil, que era una mujer, pues, que era muy bonita, que cantaba y que... Y él asume que cuando conoce a esta joven, es la mujer con la que soñó de niño y entonces es su verdadero amor. ¿Pero qué cree que sucede, maestra? Resulta que, como usted bien lo dijo, en los años 30, esta cantante tenía 21 años y resulta que, lamentablemente, en aquel entonces existía, y como hoy existe, pero vamos a hablar sobre unas desventajas, la famosa tuberculosis. Uh-huh. ¿Usted ha escuchado de esta enfermedad tan terrible?
La verdad es que he escuchado de la tuberculosis, pero sí tengo duda de todo porque no entiendo realmente ni si... O sea, ¿por qué es tan mortal o por qué fue tan mortal en un principio?
Mire, resulta que vamos a retomar un poquito... Ahora sí que hice la tarea como bien lo hace la maestra Vilma y que traigo incluso hasta mis apuntes. Resulta, maestra, que la tuberculosis, pues, es una enfermedad ocasionada por una bacteria que es el bacilo tuberculoso. Y aquí hay algo bien importante, maestra. Fíjese que la tuberculosis está registrado en algunos artículos médicos que existía 3.700 años antes de Cristo. Esta enfermedad existió antes, wow, de Cristo. Incluso se le conocía como tisis, la peste blanca, de acuerdo a la evolución de la humanidad, enfermedad del mal vivir. Fíjese, maestra, que esta enfermedad, que es la tuberculosis, ha tenido diferentes etapas de alta mortalidad. Por ejemplo, voy, uh-huh, a citarle que en Inglaterra, en el siglo XVI, empezó a despuntar esta enfermedad con alto índice de muertes. Okay. 1780, con el nacimiento de la Revolución Industrial, que llegan a concentrarse grandes masas de personas con grandes contaminantes, también hay un alto índice de mortalidad en este año en especial. ¿Pero qué cree? Justamente aparece Roberto Koch, que es el que lo descubre en 1882, como el bacilo tuberculoso causante de esta enfermedad. ¿Pero qué cree, maestra? Fíjese, aparece 3.700 antes de Cristo. ¿Saben qué microorganismo es en 1882? Okay. Vea todas las cantidades de siglos, sí, que han pasado. Sí. Y hasta 1950 se descubre el tratamiento efectivo para la tuberculosis.
O sea,
tuvieron que pasar siglos para que se descubra hasta 1950 el tratamiento.
O sea, estamos hablando
efectivo
de 70 y tantos, sí, años, apenas.
Sí, el gran problema de la tuberculosis, maestra, es que se tiene que dar tratamiento a largo plazo. Actualmente ya hay renovación farmacológica y ya no se ve como antes, que eran meses de tratamiento. Era combinación de ciertos antibióticos. El gran problema de antibióticos a largo plazo es que causan también una irritación gástrica muy fuerte. Entonces, lo que hacía el paciente finalmente era dejarlo. Y lo único que producía dejarlo era que el microorganismo se hiciera más resistente y entonces la tuberculosis atacara más gravemente al paciente.
Una pregunta. Uh-huh. Yo había escuchado, y no sé si esto es cierto, por eso pregunta, que todos tenemos el virus de la tuberculosis, pero lo tuviéramos como dormido. Y okay, que en algún momento despertara este virus. Y entonces ahí es cuando se padece, ¿eso es cierto?
Ah, ok. Mire, en primer lugar, esto es importante comentarlo, es una bacteria.
Ah, perdón, bacteria, sí, ok.
Porque hay gente que sí lo conoce, considera como virus, pero realmente es una bacteria. El nombre científico es Mycobacterium tuberculosis. Por eso es que en 1800 Cook lo encuentra a base de un microscopio, porque como es bacteria es más fácil de observar. Okay. Si hubiera sido un virus, hubiera necesitado tener un microscopio electrónico, o sea, ya muchísimo más adelante en la historia. Okay. Pero afortunadamente, como es bacteria, lo descubren en un microscopio. Ahora, antes de continuar con esto que usted comenta, maestra, es importante mencionar que todos tenemos que vacunarnos contra la tuberculosis. Muchos de los estadounidenses que no se vacunan contra la tuberculosis, porque ahí se le considera como erradicada, al momento de que se nos hace a nosotros como mexicanos la prueba de la tuberculina y sale positiva, ellos lo pueden pensar como que somos portadores, pero más bien es por nuestra vacuna. Por eso es bien importante las vacunas. Hay gente que se dedica a hacer los antivacunas, pero es un grave error, porque las vacunas nos ayudan a prevenir infecciones.
Pero cuando hablas de tenemos que vacunarnos, o sea, ¿yo me tendría que vacunar ahorita?
Ahorita puede haber campañas de vacunación, como está pasando actualmente con el sarampión, o pasó con, por ejemplo, la rubiola, que es importante que de repente hay momentos en que puede haber brotes.
Ay,
y esto, Jorge, es muy normal.
Qué importante, sí, porque sí, sí, en mi vida hubiera pensado que me tengo que vacunar, sí, de la tuberculosis.
Sí, sí, lo que pasa es que haga de cuenta que vamos a ir viendo los brotes. No es porque sea, y qué bueno que usted pregunta esto, y yo sé que lo hace usted con un método científico, porque hay gente que inmediatamente lo refiere como en las redes sociales, que son por maldiciones, no, o que porque hicimos mal, no sé qué. No, sino simplemente de hecho de estar en un planeta vivo, que hay microorganismos en donde sea, por ejemplo, ahorita estamos platicando aquí, pues hay hongos por el polvo, entra tal vez el Bobby, que es el perrito que está aquí en planta baja, pues él puede traer algún microorganismo diferente a nosotros. Entonces, maestra, hay ciertos momentos en que puede haber brotes, esto es algo muy normal, el hecho de convivir con...
Son ciclos.
Sí, son ciclos, exactamente, y también depende mucho del movimiento de las masas en la sociedad, que eso ahorita lo vamos a platicar, pero... El hecho de que nos estemos vacunando cada vez que el gobierno saque campañas de vacunación, sí lo tenemos que hacer.
Qué importante.
México, maestra, tenemos el orgullo, antes de que modificaran toda esta cuestión de las vacunaciones, que fue un grave error en el gobierno pasado, yo no estoy criticando nada, pero como médico estoy diciendo que fue un grave error quitar insumos a la cuestión de las campañas de vacunación. México era de los mejores países que tenía control en las enfermedades transmisibles por la campaña de vacunación tan fuerte. Usted como estudiante de medicina sabía muy bien que el número uno en vacunas eran los centros de salud. De hecho, las enfermeras, las compañeras, colegas enfermeras siempre agarraban y decían, a ver, ¿cuál le toca? Y de memoria se sabe en la cartilla, cosa que como estudiantes de medicina no sabíamos y hasta nos daban clase. Entonces, esto es importante, maestra, porque es necesario decirle a la población que cada vez que vean campañas se coloquen su vacunita, porque es una forma de prevención. Claro. Por eso es que cuando comentaba hace ratito de que a veces podemos decir, es que somos portadores, más bien fue por la vacuna, tenemos inmunidad.
O sea, ya lo reconoce
ya
tu
lo
sistema.
Reconoce. La ventaja de las vacunas es que usted le colocan el bicho atenuado, es decir, como atarantado o tal vez muerto, y entonces su sistema inmune lo reconoce y está listo para que cuando entre el verdadero.
Ya sabe quién es.
Ya sabe quién es. Entonces nosotros vamos a salir por el hecho de tener vacuna positivo a tuberculina.
A tuberculina.
Exactamente, que es un marcador para... que nosotros ya tenemos esa cierta inmunidad. Algunos países no la tienen.
Entonces, por eso no es de que esté dormida, es que
sí,
ya estamos...
tenemos nuestro sistema
el
inmune.
Conocimiento, tu sistema, de que ya estuvo ahí.
Así es, por la vacuna. Okay. Y esto es muy bueno. Ahora, ¿cuáles son los síntomas, maestra, de la tuberculosis? Porque incluso el Instituto Nacional de... el INER, Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, aquí en la zona de hospitales en Ciudad de México... Era de los primeros hospitales que se dedicó a combatir la tuberculosis. Esta enfermedad era muy grave. ¿Por qué? Porque lo vimos que hasta 1950 empezó el verdadero tratamiento. ¿Cuáles son los datos, maestra? Tos, dolor muy intenso en el tórax, debilidad, fiebre, generalmente fiebre nocturna, sudoraciones nocturnos, flema con sangre ya en las últimas etapas y pérdida de peso. Entonces, por eso incluso las casas antiguas eran muy altas, no sé si se acuerdan, los techos, porque se necesitaba que estuvieran ventilados por la famosa tuberculosis.
¡Wow!
Sí, ese es bien interesante. Ahora, ¿qué nos dice la Organización Mundial de la Salud en el primero de noviembre del 2024, maestra? La Organización Mundial de la Salud saca este artículo muy importante, un informe, que dice que la tuberculosis afectó en ese año, maestra, en el 2023, este artículo fue el 2024, pero reportaron en el 2023 que afectó a 8.2 millones de personas.
O sea, más que el COVID.
Sí, porque ¿qué cree? Resulta que la Organización Panamericana de la Salud empieza a hacer cifras desde el 1995 y en el 2023 la tuberculosis fue la primera causa de muerte de enfermedad infecciosa más alta que incluso el COVID-19. Y nadie lo sabía.
¡Qué fuerte!
Sí, o sea, todo el mundo estábamos en el 2023 pensando en el COVID.
Cuando era más fácil que te murieras
cuando era la tuberculosis.
¡Qué fuerte
no, sí,
eso!
Pero a la ventaja aquí, digo, no es mala onda, digo, afortunadamente para nosotros no tanto, en México, los primeros países donde se dio tanto porcentaje alto de tuberculosis fue India, Indonesia y China. ¿Por qué la India, si usted se va a preguntar? Por la gran cantidad de población que existe. Porque resulta, maestra, que el hecho, por eso es muy importante los cubrebocas, de que una persona estornude o tosa, que es la cultura mexicana, que nadie se tapa la boca, el hecho de estornudar y escupir o toser, hace que el bacilo quede suspendido y podemos contagiarnos todos. Por eso es muy importante que cuando alguien tosa, pues el cubreboca, en Japón, por ejemplo, las personas que están enfermas, por cultura, se colocan el cubreboca. Aquí en México hacemos todo lo contrario. O incluso, a veces tosen y nadie toma las precauciones.
¿Y este virus se queda?
Sí, se queda.
Perdón,
ahí.
¿Es bacteria o
es
virus?
Es bacteria.
Bacteria. ¿Esta bacteria se queda cuánto tiempo?
Sí, se queda suspendida. Pues mire, se puede quedar suspendida por horas, pero aquí lo importante para la cuestión del área forense es que se han encontrado cadáveres con tuberculosis y cuando usted extrae los pulmones, al abrirlos y cortarlos, está latente la bacteria. Incluso hay tuberculosis en los huesos, porque la tuberculosis, todo el mundo nos imaginamos que es en el pulmón.
¿Sí?
Pero no, hay tuberculosis que se disemina por riñones, hacia otros órganos, incluso en los huesos.
O sea, es mucho más grave que otras cosas.
Sí, la tuberculosis es muy, muy grave. Nada más que nosotros la subestimamos o no conocemos esta enfermedad. Y muchos, lamentablemente, que manejan cadáveres, a mí me ha tocado ver funerarios, que son los que se dedican a hacer el traslado, que agarran sin guantes el cuerpo, y generalmente sépticos, o sea, infectados, los dejan ahí, medio hacen esto con su ropa y ya enfrente están comiendo sin lavarse las manos. Sí, no tienen ningún cuidado. Sí, es una situación crítica. Entonces, regresando un poquito a esto, maestra, resulta que esta joven muere a causa de la tuberculosis. Entonces, este sujeto, técnico radiólogo, andaba pretendiendo a esta joven. Obviamente, por la diferencia tan alta en edad, pues la joven no le correspondió y con mentiras y a base de regalos se acerca con la familia con la promesa de que él va a quitarle la tuberculosis a la joven, pero finalmente pues no había un tratamiento y termina falleciendo.
Sabía que no iba a haber manera de salvarla.
Así es.
Una pregunta, ¿por qué si esta Milagros tenía papá y mamá, incluso a Carl, no los contagia?
Ah, esa es muy buena. Una, porque acuérdese que nosotros tenemos un sistema inmune muy bueno. La verdad, usted si supiera, maestra, que todos los días tenemos luchas, pero
para vivir.
Son así como casi casi de la Revolución Francesa, de nuestro sistema inmune contra los microorganismos.
¿Sí?
Por eso hay un dicho que dicen, juventud, divino tesoro, porque la juventud no nos duele nada. Pero si usted se va dando cuenta que cada vez que va pasando más edad, a veces las infecciones nos van tumbando cada vez más fuerte. Claro. Porque el sistema inmune se va debilitando. Por eso es que los abuelitos lamentablemente terminan muriendo de una neumonía. Cuando la neumonía en los jóvenes o en los adultos jóvenes no les pasa nada. Entonces, muy seguramente el sistema inmune de esta joven estaba probablemente debilitado, tenía alguna anemia o alguna otra enfermedad que lo debilitó.
Y entonces no es 100%, o sea, no es que porque tú convivas con una persona que tenga tuberculosis, forzosamente te vas a contagiar.
No, incluso nos ayuda mucho la vacuna.
Pero en ese entonces no había.
No estamos había, hablando de los 30. Exactamente. Aquí lo que pasa, y le voy a platicar rápido esto, cuando nos hemos subido a algún transporte público, muy seguramente, maestra, alguna persona que ya esté muy mal y esté tosiendo y que hasta vaya ahí recargado en el vidrio, muy probablemente esta persona, no sabemos, pero tal vez tiene hasta tuberculosis, que no nos hemos infectado por nuestro sistema inmune. Pero ahorita es como le digo, en el 2023, la enfermedad infecciosa más alta a nivel mundial fue tuberculosis.
Y a nivel mundial.
A nivel mundial. Pues aquí en México, muy seguramente, en Ciudad de México, que hay alta concentración de población, muy seguramente en algún momento nosotros, todos nosotros que estamos aquí o que las personas que nos están viendo, convivieron con alguien con tuberculosis.
O sea que muchos de los enfermos que posiblemente por esta pandemia fueron diagnosticados con COVID, ¿pudieron haber tenido tuberculosis?
Sí, por ejemplo, voy a poner un ejemplo nada más para no... Es un ejemplo, no es para alertar a la población. Sí, sí. Pero alguien que tal vez digo, tal vez tengo COVID y se fue a hacer la prueba y resulta que salió negativa, sí, porque probablemente no tenía COVID, tenía otra enfermedad por otro virus o incluso tal vez por tuberculosis. Entonces ya el médico le dio su tratamiento con antibiótico y ya mejoró.
¡Wow!
Sí, sí.
Y entonces este hombre, Carl, cuando ve a Milagros, como bien dices tú, se pierde en... Pues yo diría que más que en amor, como en una especie de fascinación por ella.
Sí, sí.
Y como bien dices, ella muere y él queda como en un estado de locura, diría yo, y le manda hacer un mausoleo.
Fíjese que ahorita que usted dijo este estado de fascinación, yo creo que lo peor que le puede pasar a un hombre ya mayor... que a todos nos pasa cuando somos jóvenes, digo, afortunadamente nos pasa cuando somos jóvenes, y conforme vamos madurando y teniendo más edad, es el enamoramiento. Porque muy seguramente este sujeto a sus 50 y tantos años tuvo la etapa del enamoramiento, y ese es el gran problema, digo, lo voy a decir con todo respeto, tal vez de escoger o pensar en que esa pareja es la indicada. Porque muy seguramente este sujeto, cuando se casa con esta mujer y tiene sus dos hijos, tal vez no era un matrimonio donde hubo una atracción tan fuerte. Tal vez fue por algún arreglo entre familias, estamos hablando de 1930, o tal vez fue por una situación de un embarazo no deseado, lo que usted guste, y se tienen que casar. Viene esta etapa del enamoramiento y este sujeto a sus 50 y tantos años pierde la cabeza, literal, por esta mujer.
Y cuando, pues la familia, pues ve a un hombre maduro, que bien que mal es un médico,
¿sí?,
tiene cierta, pues, respeto ante la sociedad, ante poder la comunidad, exacto, tiene dinero, y le creen que lo que está es sanamente enamorado de Milagros, y que finalmente... pues pudo quererla, digamos, amarla poco tiempo en esta como historia de romance, ¿no? Donde se pierde al ser amado, sí, y sí, entonces sí, se le hace un monumento donde se va a poder ir a llorar la pena. Y 3 años después, él decide ir, sacar el cuerpo de Milagros, 2 años después, perdón, saca el cuerpo de Milagros y se lo lleva a su casa.
Sí, sí, pero fíjese que este sujeto, maestra, muy seguramente tenía una patología mental, porque resulta que cuando fallece Milagros, él manda a hacer un mausoleo para ella. Y aquí lo que llama la atención es que cuando está en el mausoleo, dice él, o refiere, que Milagros le empieza a cantar. Pero aquí si usted se da cuenta, como lo platicamos en el capítulo del pozolero, del por qué el delincuente es más inteligente, él ya empieza a tener una idea de cómo camuflajear el delito que va a hacer, que es justamente por 2 años o 1 año y medio hace la misma metodología o el mismo modus operandi, en el sentido de que llega, se pone ahí a platicar en el mausoleo, se pone a ponerle música, pero resulta que cuando él se roba el cadáver, lo exhuma de forma clandestina y se lo lleva a su casa, sigue haciendo el mismo patrón, para que las personas que se dedican a cuidar el cementerio no se den cuenta. Ve hasta dónde llega la inteligencia de este sujeto.
Pero a ver, dime una cosa. Después de año y medio o dos años, un cuerpo que además tiene una bacteria que fue tuberculosis.
Sí. Ah, buenísima, sí.
¿Cómo lo saca y cómo, o sea, qué pasa con ese cuerpo?
Mire, aquí vamos a romper. Maestra, me encanta que estemos platicando usted y yo así tan cuates por lo siguiente. Vamos a romper varios mitos. Por ejemplo, el cuento del profesor que según estaba secuestrado. Uh-huh. Ese es uno que suena mucho en las redes sociales, en internet. Uh-huh. Y número dos, lo de las momias. Uh-huh. Las momias no es que tengan maldición, porque ya ve que dicen, no, es que el arqueólogo y el antropólogo descubrieron a las momias en Egipto y murieron por una maldición. Uh-huh. No, lo que pasa es que estas momias estaban llenas de hongos. Por eso incluso algunos arqueólogos recomendaban no rasurarse cuando se metían a hacer las búsquedas de estas tumbas.
Ah, ¿como especie de filtro?
Sí, porque al momento de que uno se rasura y generalmente, y fíjese, hace poco estuve en un campamento forense, uh-huh, donde aclaré esta situación. Cuando van muchos alumnos a las morgues de los CEMEFOS para ver una autopsia y aprender cómo es el procedimiento médico legal, llega porque alguien tan inteligente que nada más tiene una neurona les dijo que se pusieran Vaporru.
Ay,
que
no.
Esa es una verdadera estupidez.
Sí. Bueno, eso sí pasa en CSI, en los programas.
Sí, bueno,
¿no?
Pero son programas.
No,
bueno. Eso es una verdadera estupidez por dos cosas, maestra. Digo, es estupidez porque es estupidez. Como el Vaporru sirve para hacer una broncodilatación, por eso es que cuando incluso el anuncio dice
el apapacho.
El apapacho de mamá, uh-huh, para respirar mejor, sí.
Te está abriendo.
Está exactamente abriendo. Si yo voy a una morgue donde hay bacterias y me coloco el Vaporru y va a abrir más mi sistema respiratorio,
más fácil van a entrar.
Pues más fácil van a entrar, claro, los bichos. O sea, ve hasta el grado de tontería. Y como les digo a los alumnos, el olor es indispensable. Si no van a oler, no se dediquen a esto.
Porque tienes que reconocerlos. Sí, exactamente. O sea, identificar, hacerte, sí, amigo de los olores.
Sí, sí. Por ejemplo, en medicina, uno sabe muy bien cuando hay una, ejemplo, una infección vaginal, ya sea por hongo o por alguna bacteria más agresiva. La cándida huele un olor muy peculiar. Uh-huh. La pseudoleona, que en sí así le decimos, pero es la pseudomona, tiene un olor muy característico. Incluso uno entra a las áreas donde hay muchos procesos infecciosos, pacientes ya sépticos, que ese es el nombre médico correcto, y uno dice, ya huele a pseudomona, por la el olor tan característico. A E. coli también, generalmente E. coli huele un poco como a excremento. Entonces, en la medicina, maestra, es necesario el olor, o sea, estar oliendo. Cuando se hace incluso la limpieza, maestra, cuando sale el bebé por canal vaginal y hay que quitar los loquios, el ginecólogo...
¿Los loquios son como estos
son
coágulos?
Como los coagulitos.
Okay.
El ginecólogo hace la limpieza para no dejarlos, porque si se deja, continúa un sangrado, hay que limpiar bien la cavidad. Uh-huh. Por eso incluso el ginecólogo o la ginecóloga mete la mano por canal vaginal y le dice, respiren, respiren, lo que se está limpiando toda la cavidad con las gasas o compresas. Muchas veces lo que hace el ginecólogo es oler. ¿Por qué tiene que oler? Para ver si no hay un proceso séptico.
Y no es por ni
no es
morboso,
morbo,
ni
no,
por
no, no.
Este que esté, sí, depravado.
Sí, tiene
ni...
que oler, uh-huh, para ver si no hay alguna infección.
Wow.
El odontólogo. Muchas veces cuando tenemos una pieza cariada, está limpiando y de repente, a mí me tocó ver a dos, limpiaban y de repente olían, no está bien, y entonces, o a veces olían y tomaban la radiografía. Entonces el olfato es muy característico, lo vemos con madres buscadoras, con la famosa varilla T,
claro,
colocan y
huelen,
entonces el olor es bien característico. Entonces, estos alumnos, si no soportas el olor, no te metas a esto.
Si vete de arquitecto.
Sí, exactamente.
Exacto.
Porque es bien necesario el olor.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que con esto, maestra? Las momias no era porque eran maldición, sino son por los hongos generalmente, que los hongos pueden estar ahí siglos. Entonces, esa es una. Por eso es que las personas que hacían estas excavaciones, uh-huh, y hallazgos podían morir por la infección. Ahora, número dos, la putrefacción. Un cuerpo, maestra, empieza a tener putrefacción a las 24 horas. Uh-huh. Estamos hablando de 1930, cuando todavía no había tantos avances en el embalsamamiento.
Uh-huh.
Entonces, haga de cuenta, por muy embalsamado que estuviera, en 1930, tal vez la putrefacción empezaba a los 3-4 días. Un cadáver a la semana, hablando de un estado como es Florida, pues ya era un estado donde hay cierta temperatura. Entonces, a la semana ya un cadáver iba a estar en estado enfisematoso.
Al mes, lleno de gas.
Lleno de gas. Uh-huh. A los 30 días o 60 días, maestra, muy seguramente ya es un cadáver con ausencia de algunos tejidos por el efecto de las larvas, de las cucarachas que están ahí en la tierra, en los cementerios.
Claro, se alimentan de.
Exactamente. Uh-huh. Entonces, aquí vamos a romper el segundo mito. Cuando usted ha leído o ha escuchado este famoso relato que dicen que encuentran a un profesor en posición fetal.
Amarrado a su libro, ¿no?
Amarrado y que todavía vestido. Uh-huh. Y que el embalsamador o el forense lo lleva a la plancha de la morgue y que no quiere cooperar. Soltar. Y que le dice, ya te vas con tu familia, y que automáticamente coopera. Esto es mentira. ¿Por qué, maestra? Porque en ese tiempo que ellos argumentan que son años, ya estamos hablando de un esqueleto. Por eso es imposible que digan, es que estaba en rigidez. No es cierto, es un esqueleto. El cronotanatodiagnóstico es tajante. Ya en meses, maestra, el cadáver está completamente flácido. Ahora, si nos regresamos a esto, prácticamente en un año y medio, lo único que vamos a encontrar son huesos con tejido completamente putrefacto, algunas partes con tejido, otras partes ya el hueso expuesto, por la acción de tres elementos. Uno, las larvas. Uh-huh. Dos, cucarachas y escarabajos. Y roedores, como las ratas.
Y el mismo clima, ¿no?
Y el mismo clima. Entonces, esto va a hacer que al año y medio tengamos un esqueleto con parches de tejido blando. Por eso, maestra, este sujeto, okay, lo que hizo fue colocarle ojos de cristal en las cuencas.
O sea, básicamente se llevó un esqueleto.
Se llevó un esqueleto con ciertas partes de tejido putrefacto.
Que se hubieran caído, sí, en el mismo, o sea, del movimiento.
Del movimiento, o prácticamente con unos 2 años más, ya nada ya más no iba a quedar el puro nada. Esqueleto, exactamente. Okay. Ahora, ¿qué es lo que hizo este sujeto? Colocó ojos de cristal, uh-huh, se los colocó, incluso dice el artículo, se los colocó en las cuencas, uh-huh, porque ya no había ojos. Uh-huh. O sea, y vea el cronotanatodiagnóstico. Le coloca los ojos, le coloca una peluca.
Y le pone cera.
Le pone cera y también le mete trapos a la cavidad abdominal y torácica.
Para aparentar, pues, un cuerpo.
Un cuerpo, exactamente.
Okay.
Y aparte el olor lo disfraza con perfume.
¿Pero por qué ya hay olor? Eso es lo que yo no entiendo de este caso. ¿Por qué si ya pasaron 1.5 o 2 años, donde ya hay pedazos solamente, ajá, de tejido, no era más fácil retirar ese tejido y no seguir disfrazando si ya es hueso? ¿O el hueso también huele?
Sí, lo que pasa, aquí lo vamos a sujetar. Lo que pasa es que el músculo, acuérdense que el músculo va justamente
a envolver.
Va a envolver, por decirlo así, a los huesos. Uh-huh. Entonces, como empieza toda la putrefacción, hay partes de ligamentos y mismo músculo que puede estar adherido al hueso. Y como ya es un tejido putrefacto, por eso es que el hueso también huele a putrefacción.
Se impregna.
Sí, se impregna. Okay. Incluso los mismos tejidos como cartílagos, como ligamentos, que son los medios de unión del músculo, van a estar con mucho olor. Algunos antropólogos lo que hacen es que cuando encuentran osamentas que todavía tienen parte de músculo, es que colocan a hervir los huesos, uh-huh, los limpian perfectamente, uh-huh, y ahí ya le pueden calcular una talla y el sexo masculino o femenino a los restos óseos.
Incluso hasta se usan los entomólogos, ajá, para que con ciertos insectos los ponen, sí, en unas cabinas para que se terminen de comer todo, la misma fauna cadavérica, y con eso limpien y no dañen también, pues, la osamenta, ¿no?
Ajá, sí. Generalmente lo que hacen es colocarlos a hervir para que se suelte todo el tejido putrefacto y ya quede limpio el esqueleto.
Okay.
Y ahí ya hacen los estudios de sexo por las características de los huesitos, uh-huh, y la estatura, así como la edad.
Y del ¿cómo se llama? Ay, se me fue, no del pubis, del coxis, ¿no?
Ah, también ven el pubis, para el ángulo púbico, si sí, sí es masculino o femenino. O
mujer.
De hecho, los antropólogos tienen una mnemotecnia que dice pelvis mata cráneo. ¿Por qué? Porque en el cráneo nos damos cuenta si es femenino o masculino. Por ejemplo, Paco es hombre.
Es un niño.
Porque tiene rasgos, el cráneo de un sexo masculino.
Y viéndolo abajo, pues
pero
es niño.
Pero si nos fuéramos a la pelvis, que no la puedo levantar porque está muy pesado, si el ángulo es muy abierto, sería femenina.
Que parece una carita de estos ajolotes, ¿te fijas? Parece como un... Hay unos muñequitos que se llaman Funkos.
Ah, sí, sí, sí.
¿No? Que parece que tiene ojitos y como una sonrisa. Se me asemeja mucho la parte del pubis de...
Ah, ok.
¿Cómo se llama? Del esqueleto.
Aquí son por los ángulos. Uh-huh. Porque en el caso de las mujeres, como es el canal del parto, el canal vaginal,
es entonces más abierto.
Tiene que ser más abierto. Uh-huh. Y el hombre es más cerrado. Entonces, ahora, regresando a su pregunta, maestra... Sí, era más fácil tal vez para él limpiar el esqueleto y rellenarlo, como lo hizo, pero aquí estamos viendo que es una persona que está completamente obsesiva con este cadáver, esta mujer. Entonces, dejarle elementos como músculo era importante para él.
Es que siga siendo ella.
Sí, por ejemplo, me voy a meter un poco a la mente del agresor. Tal vez voy a espantar a muchos, pero es necesario meternos un poquito a la mente. Hay ciertos agresores sexuales que no se pone en preservativo porque es una forma muy íntima de entablar ese vínculo, claro, según ellos, con la víctima. Uh-huh. Entonces, en este caso, que estaba muy...
Sí, muy ligado íntimamente
ella,
con ella, sí.
Por eso es que dejaba las partes blandas porque eran de ella, a pesar de que estaba putrefacto.
Y entonces toma un tubo y hace una especie de reconstrucción vaginal. ¿Y qué es lo que hace con él?
Empieza ahí a tener actos sexuales con este cadáver. Pero aquí, si nos damos cuenta, que al rato vamos a hablar de otro, él hace esta reconstrucción y no hay tanto problema porque finalmente hace la forma de un tubo. O sea, él lo fabrica. A diferencia de que ahorita vamos con otro, que ahí sí era prácticamente la penetración con cadáveres con muerte reciente.
Cuando... empieza a dejar de ir a este cementerio, como bien dices tú, pues tenía un plan, como una logística de que no se dieran cuenta de que algo estaba sucediendo. Disfrazaba este olor del cuerpo, porque él no estuvo ni 6 meses, ni 4, ni 1 año. Estuvo 7 años conviviendo con este cuerpo, donde evidentemente, pues ya después de ese tiempo, ya no había nada de tejido ni nada, pero él seguía poniéndole perfume. Sí. Y él convivía con María, con Milagros, todas las noches, y tenía esta relación íntima con el, con el cuerpo, bueno, ya no con el cuerpo, con el esqueleto. Y a la familia, a la hermana, le empiezan a llegar rumores de que algo está pasando en el mausoleo, donde ya no se ve movimiento, donde este hombre que decía amarla tanto ya no lleva flores, deciden abrir y se dan cuenta que el cuerpo ha desaparecido.
Sí, sí, sí. Sí, entonces es bien increíble porque este sujeto, como bien lo dice usted, en los huesos coloca alambres, cables, y prácticamente hace como un esqueleto, sí, un maniquí articulado.
Como un títere.
Sí, y se pone a bailar con ella. Sabe al grado de alteración mental de ponerse a bailar con un resto de socios.
Cuando llegan a la casa los policías y se dan cuenta que efectivamente ella, pues, tiene 7 años conviviendo, se llevan el cuerpo. Y lo que él hace es, con una muñeca, hace un nuevo cuerpo que simula es Milagros. Ahora, ¿qué es lo que pasa y el por qué él sigue habitando su casa y no es condenado?
Porque, buenísima, porque aquí, maestra, hay una laguna, la laguna legal. Y acuérdese que por ahí dicen algunos, esta es muy criticada esta frase, la voy a citar, pero es muy criticada a nivel jurídico, pero dicen que lo que no está prohibido está permitido. Entonces, Tocábamos hace tiempo la cuestión de lo que vemos en la reforma judicial. Sí estoy de acuerdo, hay, va a haber muy buenos candidatos, se va a colocar a tales jueces, pero de nada va a servir si no modifican la ley.
Y lo de abajo, sí, exactamente. Claro, que modifique todo.
Por ejemplo, podemos tener un magnífico juez, buenísimo en todo, pero si la ley de adolescentes sigue la misma, solamente van a ser 5 años. Y usted puede decir, pero yo te escogí a ti, tú tienes que darme...
Sí, pero la ley es la misma.
Y el juez le va a decir, sí, pero la ley es la misma, y son 5 años máximo. Y aquí lo mismo sucede con estas personas. Ya lo detuvimos, hay una sentencia de que sí, exhumó un cadáver, tenía relaciones con él, pero la ley no dice nada, entonces pues no puedo hacer nada tampoco.
Pero ¿por qué esta ley, o por qué el poco avance en leyes... no a nivel Latinoamérica, no en México, sino lo que vamos a ver ahorita más adelante, en Europa, en el otro continente, y son las mismas leyes? ¿Por qué esto no ha avanzado a nivel forense?
Porque lamentablemente, maestra, hay una idea que lo forense es como lo más desagradable. Por ejemplo...
O sea, el último escalón de lo que nadie quiere ver.
Sí, porque, por ejemplo, fíjese, bien interesante, en muchos estados de la República... no hay SEMEFOS. O sea, increíble que parezca, pero no hay SEMEFOS. Y usted dice, bueno, ¿y dónde hacen las autopsias? Pues en las instalaciones de una funeraria. Entonces vea el grado de tan tonto.
De poca importancia.
Sí, de poca importancia y de la impartición de justicia. Porque, ejemplo, yo soy amigo, yo soy un agresor, ejemplo, y acabo de privar de la vida a una mujer. Y resulta que mi amigo es el dueño de la funeraria. Va la mamá y me dice, oye, es que Jorge mató a una a mi hija. Y van y me denuncian. Me detiene la policía. Yo declaro que sí, efectivamente, yo la privé de la vida. Pero, ¿qué cree? En donde le van a hacer la autopsia es en la funeraria, que es de mi amigo. Entonces, vea lo que está viendo la víctima secundaria, que es la mamá. Porque va a decir, oye, pues la funeraria donde está haciendo la autopsia, la fiscalía... Es el dueño, el amigo del asesino. Entonces, ¿qué certeza jurídica usted como víctima está teniendo si usted empieza a decir, qué tal si le modifican algo, qué tal si no hacen bien su trabajo? Y con justificada razón, porque prácticamente es juez y parte.
Claro.
Entonces,
es abogado del diablo.
Sí, sí. No hay una certeza porque a mí no me garantizan que el amigo... le dé instrucciones incluso hasta al perito de que, ¿sabes qué? O al MP, ¿sabes qué?
Si hazlo
no,
así.
Hazlo así porque si no ya no te presto nada. Y a ver, búscale. Y se les colapsa el servicio. Por eso es bien importante el meter inversión a toda la cuestión médica y también a la cuestión médico-forense. ¿Por qué, maestra? Porque no hay SEMEFOS en muchos estados de la República, no hay tantos especialistas, no hay un adecuado... preservación de los restos. Por eso es que vemos que hace poco, incluso en un hospital de aquí de Ciudad de México, se metió, y eso lo vimos por un sujeto que se llama C4, de un sujeto que se mete a un anfiteatro de un hospital y empieza a tocar el cuerpo de una mujer. Entonces, ¿por qué? Porque los cadáveres, prácticamente, con perdón de usted, pues no importan. Al Estado no le interesan los cadáveres.
Tú de 100 estudiantes de medicina que terminan la carrera y van a hacer su especialización, ¿cuántos crees que se van al área forense?
Yo creo que de 100 tal vez sería un 0.5%. O sea, necesitaríamos juntar a 200 para que uno se quisiera ir al área forense. Por dos cosas. Una... porque nos consideran solamente como abremuertos. O sea, pues es el abremuertos. Dos, porque la figura del forense es la figura de un sujeto completamente obeso, la bata llena de sangre, la torta en medio de la bata y comiendo en el anfiteatro. Y como un sujeto como
desquiciado y con morboso. Muchos,
sí, con ojeras y los ojos altos. Ese es el forense. Entonces, muchos estudiantes que ven la imagen de un... cardiólogo, por ejemplo, que trae su Litman de oro, el cirujano de tórax que llega en su Muxa, ¿no? Y su reloj y llega y a ver, vamos a operar rápido y el corazón.
Si no es Grey's Anatomy, pues,
ándele.
¿No?
O ven a un Shepard, un neurocirujano guapo y entonces dicen, no, pues de neuro, que son los máximos, hacer un abre muertos, no, pues yo qué voy a hacer forense, ¿no? Por eso es que lamentablemente hay pocos forenses.
Y te voy a preguntar algo feo, feo, feo. ¿Tú crees que el área llama, así como hay profesiones donde la psicopatía está mucho más presente o son lugares donde se llegarían a acercar, tú crees que el área forense es como un foco para delinquir?
Yo creo que sí, por eso es que hay que tener muchos filtros. Incluso la doctora Orozco,
Rocío Orozco,
que es una de las doctoras que hace los filtros uh-huh. en la especialidad de medicina forense, claramente nos dice cuando entramos como estudiantes de la especialidad, no pueden entrar sanos, pero tampoco pueden entrar tan enfermos, porque sí se necesita un perfil específico, pero no se puede ser tan patológico, porque si no pasa esto que estamos viendo ahorita, maestra.
Entonces, ¿es común a nivel médico que se den este tipo de casos en personas que tienen el trabajo con estos pacientes que pierden la vida?
Fíjese que yo no lo he visto en el gremio médico, nunca lo he visto, o por lo menos aquí en Ciudad de México o en algunos estados, no lo he visto. Lo que sí he sabido o he visto son de técnicos en autopsia. Por ejemplo, yo comento mucho la anécdota de uno. Pero aparte este sujeto era adicto a la marihuana. Okay. Entonces cada vez que ayudaba a alguien a aperturar el estómago, lo que hacía en su fantasía, porque hasta los ojos se le perdían, era estar jugando con el contenido gástrico. A mí en lo particular...
Era técnico. Okay.
Entonces a mí en lo particular, a mí me da asco el contenido gástrico. A mí ver un vómito me da asco, no pues me gusta.
Sí, a ti y a todos.
Sí, sí, entonces a mí no me gusta ver la comida toda digerida. Cuando es muy necesario, yo hago la apertura del estómago y tengo que disecar, por ejemplo, en mulas, que traen los preservativos uh-huh, con la droga. Uh-huh. Pero desde el inicio que usted ve toda la anatomía, bueno, lo ve. Cuando es un sangrado de tubo digestivo... que es la famosa melena, que es como la moronga, por decirlo así. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el sangrado, ejemplo, un abuelito de 80 años que por 30 años ha consumido un AINES, ejemplo, diclofenaco, paracetamol, que son estos medicamentos analgésicos y desinflamatorios, llegan a producir úlceras y a veces sangrado de tubo digestivo. Cuando pasan del estómago al intestino se va degradando esta sangre y al final por el colon empieza usted a ver como moronga, pero es sangre digerida.
Ah, es sangre
digerida. Es sangre digerida, entonces muchas veces la causa de muerte es el sangrado tubo digestivo, o en pacientes con cirrosis, como el hígado está muy duro, hace que el esófago, todas las arterias y venas, se hagan como muy gruesas, como si fueran varices esofágicas, por la presión que tienen que tener para vencer la presión del hígado, porque está ya muy duro por la cirrosis. Entonces estas se revientan, se llegan al estómago, se digieren al estómago y al final tenemos sangre que se llama melena, que es sangre oculta en el sistema digestivo. Por eso es que a veces se mandan estudios para búsqueda de sangre oculta en heces. Pero cuando es muy evidente el sangrado, usted lo ve todo negro. Ahí usted tiene que cortar, ahí sí tengo la obligación de cortar el intestino para ver toda esta melena, que ese es el nombre médico, y ahí encontrar la causa de muerte. ¿Por qué tiene melena?
Ah, son como que también... Y esos como pelitos, eso es otra cosa.
Sí.
Que están en el intestino.
Ah, sí, esas son microvellosidades para la absorción. Ah, okay. El intestino y el colon lo que van a absorber es mucha agua. Oh. Por eso la diarrea generalmente el ruido intestinal de una diarrea se escucha en intestino y colon. No se escucha en el estómago porque toda la alteración está en el intestino que provoca la diarrea. Okay. Ahora, ¿qué pasa cuando le encontramos el sangrado tubo digestivo, maestra? Hay que buscar la causa. Ejemplo, ruptura de varices esofágicas. Regresando a esto, ahí es donde yo tengo que la obligación como médico estar haciendo la disección. Pero si yo ya tengo la causa de muerte, que es un traumatismo craneoencefálico, una herida por arma de fuego, un degüello, llego al estómago, veo que ya no hay nada, no hay sangrado, no hay nada... Ahí sí yo le digo al técnico, por favor, corta el estómago, porque a mí no me gusta. Entonces, pero este técnico lo que hacía era cortar el estómago, sacaba la comida y estaba así, adentro del estómago. Digo, eso me tocó en un CEMEFO, en el centro del país. Un día fui a capacitar a algunos compañeros a un estado de la República y por eso me quedó muy sagrado este técnico, porque incluso yo le dije al director de este CEMEFO de ese estado, Le dije, oye, ¿ese técnico es así siempre? ¿Cómo así? Le digo, pues siempre está jugando con la comida del estómago. Ah, sí, le decimos el patas. ¿Por qué el patas? Porque le quema las patas al diablo, o sea, de que era consumidor de marihuana. Entonces, yo nada más vi esa alteración en ese sujeto en un estado de la República. Como en algunos estados se puede dar la zoofilia, por ejemplo. Ahorita que platiquemos del siguiente, no es tan fácil actos de necrofilia. Porque en este sujeto, en el alemán, sí se podía dar porque él diseñó un sistema como un tubo para que hubiera una penetración. Pero en un cadáver con muerte reciente, ahí ya hay lesiones por parte del agresor. Y ahorita lo platicamos.
¡Qué fuerte!
Amigos, interrumpimos su programación habitual para compartirles una noticia. Me encuentro con el doctor Jorge Olivares.
Amigo, muchas gracias por la invitación.
Amigo, no te estoy invitando a ningún lado. Te estoy invitando a que vayan y voten por nosotros porque estamos nominados, amigo. ¿Dónde estamos nominados?
Estamos nominados en los premios de Spotify Podcast AdWords, amigo. Imagínate.
Y estamos muy contentos porque hemos recibido el apoyo de esta bonita comunidad y por eso nos han podido nominar. Así que el doctor Jorge Olivares nominado en la categoría de
Crímenes Reales.
Y su servidor nominado en la categoría de Mejor Entrevista. Pueden votar todos los días, incluso si tienen cuenta premium pueden votar hasta tres veces.
Mamá, ponle ahí rápido para que nos apoyes ahí.
Así que sigan disfrutando su capítulo y espero que nos puedan apoyar. Muchas gracias.
En Inglaterra, ajá, resulta que hay un hombre llamado David Fuller. Este es un hombre que ahorita que nos expliques qué fue lo que sucedió, a pesar de que se conoce poco de su vida, ajá, como niño, pero sí se sabe que tiene un hermano y que tiene unos padres que lo quieren y lo cuidan mucho. Es una familia perfectamente normal, digo, con los problemas de cualquier familia, pero normal, con padres que lo aman, pero donde él es la oveja negra de la familia. Uh-huh. Empieza a cometer ciertos robos, incluso se le ve dañando autos, pero con unos padres presentes, y es donde él pareciera que traía como que otra historia planeada de vida, ajá, pero donde no podemos justificar o darle una razón de su comportamiento por la vida que tuvo como niño.
Ahí es donde se rompe la excepción a la regla, uh-huh, de que el medio influye para la cuestión de los agresores o psicópatas, uh-huh, porque este sujeto tenía todo, pero aquí muy probablemente tenía un problema a nivel ya anatómico y fisiológico, a nivel cerebral.
Él, pues es un hombre que se va, bueno, de hecho tiene unos hijos, no les hace mucho caso, uh-huh, y se va a estudiar y se hace electricista.
Sí.
¿Y qué es lo que hace?
Pues mire, como electricista, resulta, maestra, que lamentablemente, pues se está vinculado que a nivel de Inglaterra, es un dato muy importante, fue uno de los casos que más tardaron décadas en resolverlo, hasta que volvieron a repetir pruebas de ADN y ya se dieron cuenta que el perfil coincidía con este sujeto. Pero resulta que cuando él era joven, lamentablemente, maestra, lo que hizo fue privar de la vida de manera muy violenta a dos mujeres. La primera, que fue Wendy, de uh-huh, 25 años, uh-huh, que fue encontrada en su cama de su propia casa, el 23 de junio de 1987, esta mujer lamentablemente estaba estrangulada y con un traumatismo craneoencefálico. Al final se dieron cuenta que hubo actividad sexual, pero ya post-mortem, actos de necrofilia. Entonces, muy seguramente, maestra, vino el traumatismo craneoencefálico primero para poder dominar a la víctima, uh-huh, y ya después vino el acto de estrangulación porque era más fácil que no pusiera resistencia. Ese fue el primer caso, el de Wendy. Después, la segunda muerte con la que está vinculada es Carolina. Uh-huh. Si se da cuenta, las edades coinciden mucho. Wendy, 25 años, Carolina de 20. Uh-huh. Carolina fue lamentablemente privada de la vida el 24 de noviembre de ese mismo año.
O sea, meses después.
Exactamente, fíjese, junio, uh-huh, y meses después fue 24. aquí ya después pasó mucho el periodo de enfriamiento, pero ahorita lo vamos a ver por qué. Uh-huh. Si él no hubiera migrado hacia las morgues, este sujeto, así como vamos viendo el patrón de comportamiento criminal, este sujeto hubiera sido un asesino serial en potencia. Pero esta agresión y esta perversión que hacía la trasladó hacia las morgues, que ahorita vamos a platicar. Con Carolina, lamentablemente, maestra, después la vieron la comunidad que llega de un taxi, se mete enfrente de su casa, uh-huh, y ya no la encuentran. Resulta que el cuerpo desnudo apareció después en una como pileta de agua, flotando. Uh-huh. Aquí lo que llama mucho la atención es que, fíjese, 23 de junio de 1987, 24 de noviembre, y después él ingresa a trabajar a los hospitales donde hay morgues y está vinculado con más de 100 casos de penetración o actos de necrofilia desde niñas de 9 años hasta mujeres de edad avanzada de 100 años.
Ahorita acabas de mencionar que tanto a Wendy como a Caroline les quita la vida. Ajá. Y se sabe que una vez que le quita la vida es que tiene el acto sexual, uh-huh, con los cuerpos. ¿Cómo se puede saber qué fue después?
Ah, muy bien. Mire, antes que nada vamos a entrar a una definición que encontré en un libro de psiquiatría muy bueno, uh-huh, que justamente este libro de psiquiatría lo mostramos cuando hicimos el análisis de la personalidad del feminicida de Iztacalco, uh-huh, ¿se acuerda? Uh-huh. Que lo analizamos un poquito. Uh-huh. Nada más fue una cuestión de una opinión. No.
Y no se sabía nada, sí, y se le atinó a bastante.
Sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Sí fue una opinión mostrando bibliografía. Uh-huh. Que obviamente lo vamos a repetir aquí. Nosotros nunca tuvimos acceso a nada, carpeta, no. Simplemente
pues
con lo que vimos.
Tenía 2 días. Sí, sí. Acababa de pasar la detención.
Así es. Teníamos poquito y, uh-huh, simplemente con eso, con la bibliografía, es como nos acercamos un poco.
Con la perfilación que se hizo, sí, estuvo bastante.
Sí, estuvo muy interesante.
Sí.
Entonces, con ese libro de psiquiatría vamos a fundamentar lo que es la parafilia, fíjese. La parafilia es una alteración que se caracteriza por la presencia de intensas fantasías sexuales, intensas y repetidas, de tipo excitatorio. Este libro le pone durante un periodo mínimo de 6 meses. Y si se da cuenta, es muy acertado porque este sujeto estuvo por años haciendo estas actividades de necrofilia. Uh-huh. Pero este libro, este autor nos dice mínimo de 6 meses. Y aquí viene lo interesante. A objetos no humanos o personas que no consientan el acto. Okay. No estamos diciendo que aquí entra, por ejemplo, el sadomasoquismo, porque a veces el sadomasoquismo es consensuado.
Sí, hay con un consentimiento, sí, es un juego, sí.
Pero si nos vamos como agresores, la víctima no consiente. Entonces, el agresor es un sádico y eso le excita que la víctima no consienta, que, uh-huh, que no permita el acto. Por eso es que en otro capítulo, si se acuerda, cuando citábamos a un conocido en un diplomado de antropología forense, que él era policía de investigación, uh-huh, del área de delitos sexuales, que llega el violador serial y le dice a la víctima, momento, si vamos a gozar, vamos a gozar los, uh-huh, dos.
Si no, y me tienes que violar.
Sí. Y en ese momento el agresor pierde la erección, uh-huh, porque justamente lo que él buscaba era el acto no consentido. Le quitan el acto no consentido, entonces pierde la erección, en su angustia quiere retomar la erección, y entonces es cuando se enoja y empieza a golpear a la víctima. Ahora, retomando la definición de la parafilia, son objetos no humanos o que no consienten. Y aquí voy a citar uno, el exhibicionista. Si usted se da cuenta, el exhibicionista, maestra, es un sujeto que generalmente puede estar en un lugar oculto, por ejemplo, uh-huh, un parque, uh-huh, 10 de la noche, viene alguna joven de trabajar, y en ese momento lo único que va a hacer es agarrar, y tal vez si él trae un abrigo, y exhibe. Y lo único que él necesita es quedarse mentalmente con la cara de sorpresa, exacto, o de angustia de la víctima, se cierra y se va. ¿Por qué? Porque esa cara ya la registra él, y muy seguramente en su habitación va a tener un acto de masturbación con la cara que registró del exhibicionista. Uh-huh. Sí, por eso es que el exhibicionista generalmente no agrede.
Sí, no necesitaba la agresión como tal.
Sí, lo único, uh-huh, que necesita es la cara, uh-huh, de sorpresa.
La experiencia.
Ándele. Ahora, esto es muy importante porque justamente la cuestión de el no consentimiento se puede dar en un cadáver. ¿Por qué? Porque el cadáver, como ya es una, es un objeto inanimado, por decirlo así, es lo que les excita el que no sea consentido, el acto.
Pero mira, ahí es donde yo empecé a hacer mis deducciones. Cuando él le quita la vida tanto a Wendy como a Caroline, ajá, primero las deja inconscientes, luego las viene la asfixia y luego viene la agresión sexual.
El acto, sí.
Curiosamente es lo mismo que él ejecuta en estas morgues donde tiene esta, este acto sexual con los cuerpos. O sea, lo que necesitaba de Caroline y de Wendy no era su, la violencia, sino su inconsciencia. Ajá. Eso es lo que satisfacía sus necesidades. En, para mí encontró como la oportunidad con ellas, pero no por ser ellas, no por una fascinación con ellas, sino con el hecho de que no tuvieran vida. Por eso se las tuvo que quitar, sí, para poder cubrir esta necesidad, ajá, sexual. Entonces, ¿qué pasa con una persona así que, como bien dices, tiene relaciones con una menor, pero igual con una persona de avanzada edad?
Sí.
¿Es otra vez la inconsciencia lo que atrae, no el género?
Más bien sabe que no es tanto la inconsciencia, sino es la que no lo consiente porque ya está sin vida. Entonces, como es una persona que está sin vida y lo puede obtener, puede ir a dos cosas. Una, que no lo consienta, y otra, que lo ve como un objeto. Por eso la definición del autor, si se da cuenta, es muy buena porque dice objetos no humanos. En este caso, un cadáver ya no es un humano, sino ya él lo puede considerar como un objeto de RPBI, por ejemplo. Uh-huh. De, bueno, no RPBI, ahí voy a repetir, perdón. 3-2. Este autor es muy bueno porque se da cuenta, dice objetos no humanos. Uh-huh. Entonces, como tal, un cadáver ya no tiene vida. Entonces, puede ser para él una cuestión de un objeto y que no va a consentir. Por eso es su excitación.
Pero yo me refiero a inconsciencia no como el hecho de consentir, sino de no movimiento, no vida. Cuando alguien está inconsciente, pues pareciera que no tiene vida. Uh-huh. Y entonces esta es la excitación, lo inmóvil, lo inerte.
Sí, aquí lo que pasa, maestra, y muy seguramente es que cuando alguien está inconsciente, está respirando y tiene calor, okay, tiene temperatura.
Eso cambia.
Sí, tiene el color. Por eso es bien fácil, y qué bueno que usted, me encanta platicar con usted, y podríamos estar platicando horas aquí, maestra, por lo siguiente, es bien fácil reconocer cuando son videos apócrifos que suben en redes sociales. Mm-hmm. Hace poco tiempo subieron a una red social a una mujer que estaba en un ataúd y abría los ojos así como espantada. Esa mujer inmediatamente uno se daba cuenta que estaba viva, ¿por qué? Por la coloración de las mejillas.
Por más maquillaje, sí, por más, que tuviera.
Sí, se ve inmediatamente. Uh-huh. Una, la coloración de los ojos. Una persona que pierde la vida a los 45 minutos empieza con el signo de Sternen-Lewis, que es el famoso ojo de pescado. Se empieza a tener opacidad en la córnea. Entonces, se hunde. Se empieza a si tiene ojos abiertos, se empieza a ir hacia la profundidad, digamos, hacia, como que se chupa, por decirlo así, el ojito. El famoso ojo de pescado. Otro elemento. Otro video también que fue súper criticado y que todo el mundo, ¡ay, es brujería! Y es la cuestión, ¡ay, lo dijo hasta Pepe en otro video! De la... cuando mueren y que antes de morir incluso, que están vuelven según a la vida, pero bueno, ahorita se me olvidó, de un video de un sujeto que supuestamente se quemó y que ya había fallecido, y que de nuevo el cadáver se levanta y que empieza a caminar, inmediatamente se da uno cuenta que esas personas están vivas. Incluso cuando graban los videos tan chafas de que se mueve la mano, uh-huh, la coloración es clarísima, maestra. Las uñas, usted ve la coloración de las uñas, sus uñitas son rosas. En el cadáver son completamente cianóticas, están moradas por la falta de oxigenación.
Y ya no hay circulación.
Y toda la mano, uh-huh, que ejemplo, si el cadáver está con esta posición, que el dorso de mano está hacia la parte de declive en la plancha, muy seguramente las divideces están en esta parte. La palma está completamente pálida, a veces se ve hasta amarilla, porque no hay circulación. Entonces, las encías se hacen blancas. Entonces, es bien fácil ver cuando una persona en estos videos está fallecida o se trata de simplemente una mentira. Entonces, en una persona que está inconsciente pero está viva, usted va a ver que la persona, a pesar de que está inconsciente, está con calor, su temperatura 37 grados interno, ya externo 36.5, el color, la suavidad de la piel, incluso la flexibilidad o el movimiento de flacidez, que está inconsciente pero está viva, el latido cardíaco, la respiración. Si este sujeto era un necrófilo así al 100% que necesita el frío del cadáver para la excitación, el inicio de la rigidez, la palidez, la frialdad, es decir, la pérdida de la temperatura, por eso es que él necesita privarlas de la vida para tener esta excitación con la parte fallecida, la muerte.
Pero entonces, ¿por qué migra de quitarles la vida a Wendy y a Caroline? Consigue estos trabajos como técnico. Ajá, sí, sí. Y empieza con los cuerpos y ya no les quitó la vida. Es que este cambio en esta persona de cometer un doble homicidio y de pronto satisfacer esta necesidad y conformarse con un cuerpo, uh-huh, es lo que no entiendo.
Es que mire, lo que realmente yo puedo pensar aquí con el análisis de las primeras dos, si él, maestra, no necesitara hacer necrofilia, él hubiera sido un asesino serial en potencia.
O sea, entonces no era un asesino, fue un error para su conocimiento de necrofilia.
Yo pienso que en su fantasía de necrofilia, tan necesitada de necrofilia, lo que tuvo que hacer era, en las dos primeras, fue haberlas privado de la vida para llegar a este clímax. Es lo que le pasaba a Chikatilo, ¿se acuerda? Uh-huh. Que justamente cuando ya estaba el movimiento de apuñalar, uh-huh, de que estaba apuñalando a los niños, uh-huh, era cuando él alcanzaba el clímax. Orgasmo, exactamente. ¿Sí? Uh-huh. Aquí él necesitaba quitarles la vida para llegar al clímax, para llegar a la erección, uh-huh, a la excitación, porque le excitaba la cuestión de la muerte. Uh-huh. Por eso es que cuando encuentra su satisfacción en los cadáveres, ahora sí que como, perdón de usted, pero como un niño que lo meten en una juguetería, cuando él encuentra esta entrada de muchas víctimas en potencia, por eso es que él ya no sigue matando. Si él hubiera sido el placer de asfixiar, de violar, o sea, estamos hablando de una situación en vida, de una situación de estrangular,
No hubiera parado.
Hubiéramos visto un asesino serial como los demás. Pero una vez que él entró a su fantasía, él siguió, ya cortó las víctimas y se abocó a hacer a más de 100 víctimas, que eran los cadáveres.
Pero es que si te fijas, este es uno de los casos, porque cómo hilaron a Wendy y a Caroline con el hecho, uh-huh, de todos estos asaltos sexuales en los hospitales.
Sí.
Porque resulta que estamos hablando de los ochentas, todavía no habían estas pruebas genéticas, este análisis del ADN como tal. Sí habían encontrado en la ropa, tanto de Caroline como de Wendy, ciertos fluidos, pero no se le podrían atribuir a nadie. Uh-huh. Pasan los años y apenas en los noventas, ¿sí?, empiezan a hacer otra vez ciertos exámenes y encuentran el ADN o la información genética de una persona, y ahí es donde brota el apellido de Fuller. Ajá. Van a buscar a esta persona y él les dice, pues es que yo no he estado cerca, yo no conozco, jamás he estado por esa dirección, pero tengo un hermano que se llama David. Okay. Y ahí es donde hilan y van a casa de David, y esto apenas en el 2020, uh-huh, se meten a la casa, se dan cuenta que hay unos discos duros donde hay miles de imágenes y hay videos de él agrediendo estos cuerpos, uh-huh, y ahí es donde se dan cuenta que este es el hombre que asesinó a estas dos mujeres años atrás, pero que además se le podría considerar como un violador.
Aquí hay una mega laguna legal, pero lagunota. ¿Por qué? Porque hace tiempo en una maestría de juicios orales nos pasaban el caso de un sujeto de limpieza que tiene relaciones, viola a una paciente con muerte cerebral.
Okay.
Y la paciente con muerte cerebral queda embarazada. Y aquí los profesores, había 50 y 50, porque estamos haciendo un ejercicio de juicio oral, de debate, y muchos decían, ves que es un cadáver. Y la parte, muy humildemente yo les decía, es que no es un cadáver, porque tendría, no tendría signos vitales y tendría hasta incluso ya la rigidez. Aquí lo que pasa es que este sujeto abusó de una persona que tenía muerte cerebral, pero todo el organismo estaba vivo. Entonces, ahí estaba ahí la laguna, o sea, estábamos ahí debatiendo. En este caso, maestra, como hay una laguna en la ley, porque fíjese que hasta apenas se empezaron a reformar con el incremento de estos delitos, se empezaron a reformar, y le voy a citar, por ejemplo, Código Penal Federal, artículo 281, fracción segunda, dice, al que profane un cadáver o resto humano con o datos de manipulación, brutalidad o necrofilia, será de 1 a 5 años de pena. Siguiente, si los actos de necrofilia consisten en la realización de coito, la pena de prisión será de 4 a 8 años, o sea, se incrementa.
Uh-huh.
Y esto no tiene mucho, viene ya en el Código Penal, pero hay lugares ni siquiera está regularizado. Es más, hay morgues que ni siquiera tienen el debido cuidado de tratar con ética a los pacientes, a los cadáveres.
Uh-huh.
Los avientan, los escupen. ¿Sí? Exactamente, no hay una dignidad póstuma. Entonces, los apilan, se suben en ellos, se burlan. Entonces, esta es una situación, y qué bueno que usted lo comenta, para hacer un llamado a los senadores o diputados, que alguien nos esté viendo,
que pues volteen a ver.
Volteen a ver la cuestión de los servicios forenses para darles más infraestructura y también personal que tenga dignidad póstuma hacia los cadáveres.
Hace poco hice un capítulo con un médico muy importante, pues digo, tú eres mi primero,
¿verdad?
Ah,
no, muchas gracias, maestra.
Pero afortunadamente hay otros también muy inteligentes que tuve en un capítulo de Relatos del Misterio. No les voy a decir a quién es para que sea sorpresa. Y él me explicaba lo que hacían cuando había una muerte cerebral. Uh-huh. Y cuando hay una muerte, que se diga, general o como...
Ajá, sí, sí.
Y que habían dos clases de acta de defunción.
Sí.
Que una era por muerte cerebral. Ajá. Y otra es ya la...
Sí.
Que ellos no la daban.
Así es.
Y entonces, la verdad es que yo me quedé impactada porque yo desconocía que había dos tipos de documentos. Si un violentador abusa de un cuerpo... Como está ya con un acta de defunción de muerte cerebral, ¿se le considera la misma pena que aquel que ya falleció?
No, tendría que ser diferente y con más pena al cuerpo que tiene muerte, bueno, a la persona que tiene muerte cerebral, porque la muerte cerebral solamente es muerte a nivel de lo que es la conciencia de nosotros.
Uh-huh.
Ejemplo, vamos a poner un expresidente, el que usted guste. Este expresidente tenía estas características, ejemplo, se levantaba desde las 7 de la mañana a correr, luego leía el periódico, fumaba un puro, lo que usted guste. Cuando viene, por ejemplo, una embolia por un evento vascular cerebral y hay muerte en el cerebro, este presidente ya no se va a levantar a las 7 de la mañana, ya no va a fumar su puro, ya no va a ver el periódico, sino es un cuerpo que tiene vida por el corazón y los pulmones, tiene vida vegetativa, por decirlo así, pero esta persona... Que característica con su personalidad ya no existió, pero aún así sigue habiendo vida. Por eso es que las personas con muerte cerebral son potencialmente donadores de órganos. Y esa es la gran diferencia, maestra, a una persona que, ejemplo, va en la moto, choca, traumatismo craneoencefálico y ahí queda muerto en la calle. Esta persona que quedó muerta en la calle, sus órganos ya no sirven porque ya jamás recibieron esta aportación de oxígeno porque todos los órganos se detuvieron. El de la muerte cerebral no, el cerebro está muerto, pero todos los órganos siguen funcionando.
Por eso puede gestar.
Por eso puede embarazarse, exactamente, y también por eso puede donar órganos.
Cuando, como dices tú, hay un individuo que violenta el cuerpo de una mujer que esté en coma, como se le llama, digo, más bien es muerte cerebral,
sí.
¿No? Porque otra cosa sería en coma.
Sí.
Y está gestando, a este se le llama violador. al que agrede a un cuerpo ya sin vida se le llama necrófilo.
Ajá.
No se le considera violador, por lo mismo no se le puede dar la misma sentencia.
Exactamente, por eso es que la sentencia, en el caso del 281 Código Penal Federal, máximo son 8 años. Y claramente le dice, donde hay coito, o sea, incluso no le dice violación. Si se da cuenta en el artículo de violación del Código Penal, le dice al que introduzca... Uh-huh. Por medio de una violencia física, sexual, alguna cavidad oral, vaginal, anal, es este
que afortunadamente ya no solo es un miembro.
Ya no es un miembro, sino es cualquier elemento. Entonces, ahí ya vino una pena muy diferente a esta pena
al que tenga coito.
Al que tenga coito, exactamente.
Este hombre, estamos hablando de David Fuller, se dan cuenta que por más de una década ha estado teniendo pues coito.
Ajá.
Con estos cuerpos. Pero aquí es donde volvemos a lo mismo. Fíjate cómo un hombre que ya cometió un doble asesinato, donde violentó estos cuerpos, consigue un trabajo que le da todas las posibilidades. Sí. Para poderse... Bueno, crear lo que quiera ahí, donde se dice que entró alrededor de 444 veces a la morgue.
Sí.
Nadie lo vio, todo mundo lo consintió. Uh-huh. O sea, que tú dirías que el mismo estado, los mismos hospitales son responsables de lo que aquí sucedió.
Son responsables porque en teoría... Ellos se suponen que tienen que salvaguardar o están a cargo de. Entonces, el hecho de que no exista una adecuada vigilancia en ciertas partes, sí es responsable la institución. Es como, por ejemplo, le voy a poner este ejemplo que es muy clásico. Llega una persona que necesita un estudio de tomografía.
Uh-huh.
¿Y qué es lo que sucede en algunos hospitales que es que abusan, lamentablemente, del desconocimiento del paciente? Llámese ejemplo, va a poner IMSS, ISSSTE, llega el paciente derechohabiente y entonces llega de gravedad y le dice, necesitamos hacerle una tomografía, y se tramita la tomografía. Y en ese momento dicen, es que el tomógrafo no sirve. A mí me pasó con una compañera que estaba embarazada, le platico esto. Empezó la compañera, estaba embarazada, empieza con preeclampsia, una urgencia médica que pone en peligro de muerte a la paciente y al bebé.
Uh-huh.
Su presión se empezó a disparar.
Yo tuve preeclampsia. Sí, bueno, de hecho tuve eclampsia.
Sí, sí, uh-huh. Se empezó a poner muy grave. La llevan las estudiantes de la especialidad, las residentes la llevaron a una clínica que estaba enfrente del ISSSTE. Entonces me llaman a mí y dice, oiga, doctor, venga a ayudar a la doctora porque pues no la quieren recibir. ¿Cómo que no la quieren recibir? Pues es una urgencia. Y ahí voy. Y me dice la enfermera, viene muy mal. Dice, ahorita vamos a ver qué presión tiene para que se la lleve. ¿A dónde me la voy a llevar? Le dije, pues a otro hospital porque aquí no tenemos los insumos ni nada. Le dije, a ver, espérame. No ¿Qué? Creo que el del... Le digo, no creo que el señor del taxi sepa maniobras de RCP ni creo que sea ginecólogo. No, pero es que nosotros no respondemos... No, si eres responsable porque ya es una, es derechohabiente.
Para empezar.
Y número dos, es una urgencia. Y entonces, ¿qué quiere que haga? Ah, pues hable con su director o el responsable, porque ustedes tienen que, en una urgencia médica, salvaguardar la vida de esta paciente.
¿En serio?
Sí. Le dije, entonces, ustedes tienen que llevarla en la ambulancia que ustedes tienen tres aquí y llevarla al hospital que le corresponde. No tienen que botarla en
un... perinatología o algo así, ajá.
A un hospital de más nivel y no tienen que botarla en un taxi. Pues váyase
no
como pueda.
No puedo creer.
No me va a espantar, ¿eh? Le dije, no la estoy espantando, le estoy diciendo la obligación de la institución, ni siquiera es con usted, avise a su superior que la institución tiene la obligación de trasladar a la paciente a otra, de la misma institución, de otro nivel, para que la atiendan, y ustedes tienen que trasladarla, la señora se está sacando el chamaco.
Y la vida del bebé está corriendo riesgo.
Digo, y aquí se nos infarta, tiene una embolia, un problema hepático, y es responsabilidad de ustedes. A ver... A los 10 minutos, maestra, salió el director y me dijo, doctor, ahorita en 10 minutos se va con el doctor fulano de tal, en la ambulancia de tal. Pero es cuando uno tiene que meter presión.
No lo puedo creer.
Pero si yo fuera otra persona que no conozco el procedimiento...
Sí, que no tengas conocimiento, sí, le digo, de tus derechos.
Ándele, sí, porque son derechos. Entonces, no, pues muchas gracias, y a ver, buscar el taxi o el metro, ¿no? Pues,
si y al
no
rato hay dinero, el taxista está en, también detenido.
Sí, exactamente. O ya vemos las escenas donde la policía está ahí ayudando a tener el niño y la mujer pues ya con un evento vascular cerebral por la presión tan alta, pero para que vea el desconocimiento. Entonces, las instituciones tienen la obligación de salvaguardar lo que esté allá adentro.
¿Pública o privada? No
sí,
importa.
También la privada. Uh-huh. Entonces, por eso es bien importante, maestra, que se les meta infraestructura e inversión a estas instituciones. Porque son elefantes blancos, lamentablemente. Y los únicos que la terminan pagando es el personal operativo. Porque usted como paciente, ejemplo, vamos a poner dos. Como paciente, usted va y le va a reclamar a la enfermera o al médico. Pero ellos no tienen la culpa de que no existan insumos. Entonces hay que ir con el de arriba. Y el de arriba tiene que presionar al otro de arriba. Pero si estamos permitiendo que toda la infraestructura se vaya porque van a hacer una fiesta, no sé qué, porque van a cerrar el Zócalo, pues ahí tenemos nosotros también la culpa. Otra situación, en el caso de cadáveres, también es importante que la institución esté protegiendo el indicio principal de la investigación, que es el cadáver.
Pero si es en el caso de un hospital privado, como era el caso de este David Fuller, ¿cuál es la diferencia? O sea, no estoy hablando a nivel legal, porque un forense, bueno, pues tendría que ver uh-huh. con un asunto legal. Pero a nivel médico, de hospitalario, cuando fallece una persona, se le lleva a la morgue.
Sí.
¿Por qué un hombre como David, que con su simple tarjetita de que era el técnico, que después se supo que incluso provocaba cortes de cortocircuitos dentro de la morgue para que lo mandaran a llamar, podría estar solo con un cuerpo y nadie darse cuenta?
Maestra. Le voy a platicar una anécdota. Un día me tocó ir a un CEMEFO del sur del país. Y estábamos haciendo un procedimiento entre varios compañeros, ahí en una capacitación. Y de repente me asomo, algo me llamó la atención, como que de reojo por mi vista secundaria uh-huh. vi unas sombras. Y yo nunca agarré y dije, ¡ay! Ya se levantó. No, sino agarré y dije, pues ¿quién entró, no? Uh-huh. Entonces volteo y resulta que el señor funerario estaba dándole un tour a dos mujeres, se las voy a describir, dos mujeres con ropa muy entallada, con sus tacones, con escote,
estás dando un estereotipo, estás hablando
cómo estaban vestidas uh-huh. por lo siguiente, porque eran trabajadoras del funerario, y por quedar bien, el famoso queda bien, de que estaban guapas, pues vénganse, yo las meto al CEMEFO y son
yo
mis cuates,
tengo...
ándele, exactamente, son mis palancas, sí. Y resulta que el señor estaba dándole el tour a otras dos personas que no tenían nada que ver con la institución donde estaban. Y entonces volteé, como me le quedé viendo así, se me queda viendo el jefe de ahí y dice, ¿qué pasó, doctor? Le digo, pues es que no sé si lo busquen. Yo no lo hice con intención
de exponerlo.
Sí, no, sino le dije, es que no sé si lo estén buscando uh-huh. porque andan unas personas allá adentro. Se metió, cambió de sala, ahí va el doctor, les dio una regañiza. Y le dijo al policía, oye, ¿por qué dejas que se metan ni siquiera son de aquí? Pues, ¿qué? Porque le dieron para el chesco al policía que estaba cuidando supuestamente la puerta. Entonces, ahí viene precisamente la cuestión de la corrupción. Mientras no exista una supervisión de veras, yo me he enterado de grupos enteros que llevan en las madrugadas a CEMEFOS a estar ahí metiendo mano, que también es responsabilidad del médico. Porque si, ejemplo, piden los videos de las autopsias, que ahora ya es un estándar de calidad, y de repente ven alrededor un montón de gente a las 3 de la mañana, oye, ¿quiénes son esos? Yo como autoridad, oye, ¿quiénes son esos que están alrededor del cadáver? A ver, tráeme las listas, tráeme quiénes son, por qué están ahí, si este es un indicio de una investigación.
Hay muchos youtubers que estamos viendo en videos, que a ver, ¿y cómo se hace una necropsia? ¿Y cómo se hace? Que tendrían que estar ahí grabando.
Sí, sí, sí.
Pero entonces, ¿no hay cámaras dentro de las morgues?
Lamentablemente, en la mayoría no, porque es lo que le decía, por ejemplo, aquí en México, no hay morgues. Hay CEMEFOS que tienen una infraestructura
preciosa.
No, pero
me refiero cuando es un hospital y hay una morgue, que tampoco ahí hay.
No, tampoco hay. Por ejemplo, mire, es lamentable porque apenas esta noticia pasó hace 15 días, donde un bebé le colocan un pedazo de la botella
de
agua.
Garrafón.
Del garrafón. Y al médico lo corren.
Pero el médico es un héroe.
Exactamente. Entonces uno dice, a
ver. Le deberían de haber dado un premio.
Sí. Entonces dicen, a ver, ¿por qué estás corriendo al que le salva la vida? Uh-huh. Cuando tendrías que vincular a proceso al estúpido que está cortando los insumos y está corriendo al héroe.
Claro.
Porque al rato, esa es una señal de, fíjense cómo puede repercutir en el gremio, maestra. Cualquier médico que vea esta situación y que vea que un bebé está desaturando por la falta de oxigenación, no tengo insumos, trasládenlo. Y el bebé
lo
en el traslado...
Lo que dijo la señorita, ¿sí? ¿No? Con tu amiga.
Exactamente. Y en el traslado el bebé se muere.
Claro.
Entonces, ¿qué es lo que está reflejando estos actos tan estúpidos, como perdón usted? Que en vez de tener héroes, decir, oye, vamos a darle un aplauso al doctor que como pudo, sin insumos,
con lo que tuvo,
ayudó a que el bebé sobreviviera. Ah, no, córranlo. ¿Saben lo que va a pasar? Que todos los médicos que vean esto van a decir, yo no me meto en problemas.
Claro, que se muera.
Yo no tengo insumos.
Claro.
Y mándenlo.
Y vi muchos videos, sí. Muchos comentarios que decían, con su perdón, ¿quién es el estúpido médico que se atreve?
Sí,
veo que un médico le hace eso a mi hijo y lo mato. O sea, no, es que ve y agradéceselo.
Sí, sí, claro.
Porque por lo menos no solo tuvo el conocimiento, supo cómo hacerlo y expuso su propia carrera,
sí,
para que ese bebé siguiera respirando.
Así es.
Y como dices tú, lo tratan como un delincuente.
Sí, sí, sí. Es que es el desconocimiento de la gente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a largo plazo? Si veo que más compañeros van pasando por eso, yo no me meto.
Claro.
Me lavo las manos.
¿Qué es lo que pasa con los policías,
sí,
también?
Exactamente.
No me pagas bien, yo voy a dar mi vida y voy a dejar huérfanos a mis, sí, hijos, pues no.
Sí, y ahora hace como 2 días salieron también otras fotos donde están adultos mayores con vasos de unicel con oxígeno. Entonces, imagínense, si no hay precisamente insumos, que es algo básico, las mascarillas para el oxígeno, pues no va a haber cámaras para las morgues, porque finalmente, con perdón usted, pues son muertos y a los muertos nadie les interesa.
Las morgues necesitan en hospitales, ¿necesitan a un médico forense de planta?
No, generalmente en los hospitales están los médicos patólogos. El problema de la medicina de patología, que es una especialidad también, que también es una especialidad médica, ¿cuál es la situación? Que lamentablemente muchos hospitales ya no se está haciendo autopsia. La autopsia es un procedimiento muy importante en dado caso de que exista...
A nivel legal, una duda,
no solamente a nivel legal, sino también a nivel del tratamiento.
Okay.
Por ejemplo, encontramos una persona con un cáncer de estómago, un cáncer gástrico. Se le dio tal tratamiento, no funcionó. ¿Qué es lo que se puede obtener de más información? Decirle al familiar, ¿sabes qué? Mira, le hicimos todo lo humanamente posible y no supimos cuál fue el problema. Déjanos hacer el procedimiento de autopsia para ver qué pasó, cuál fue el daño. Y ahí se hace algo bien bonito en los hospitales que se llaman sesiones clínicas. ¿Qué es esto, maestra? Llega el médico que ingresó al paciente. Llega el médico que le dio tratamiento al mismo paciente. Llega el cirujano que operó, el radiólogo, y al final llega el patólogo. Y el patólogo dice, yo encontré esto y esto y esto y esto, y la falla fue acá y acá y acá. Y entonces todos los médicos del hospital en esa sesión, porque se los obliga a ir a todos, ya entonces ven el caso y dicen, ok, se hizo esto, el urgenciólogo hizo esto,
wow,
el intensivista hizo esto, el internista esto, y al final el patólogo vio esto. Y se hace una sesión de todos los conocimientos. Por eso es muy importante hacer estas sesiones clínico-patológicas.
¡Qué maravilla!
Sí, el problema es que ya no se hacen en los hospitales, ya no se están haciendo autopsias.
Ah, es que solo se podría hacer si hubiera una autopsia.
Sí,
claro.
Entonces sí se hacen las sesiones y dicen, bueno, falleció de esto. ¿Y luego qué pasó? Pues ya, hasta ahí se pierde.
Hasta ahí se queda.
¿Por qué? Porque, por ejemplo, ISSSTE, IMSS, algunos de Secretaría de Salud ya no hacen autopsias. El único que hace autopsias aquí en Ciudad de México es el general. Y eso han bajado mucho su productividad en autopsias.
¿Los mandan a los forenses?
No tanto así, sino a veces los mismos estudiantes de la especialidad les dicen a los familiares, no, es que le vamos a... por flojera. Porque me ha constado de varios compañeros que trabajan ahí que dicen, no, es que el residente espanta al familiar. Le dice, no, ¿sabe qué? Ya lléveselo, mire, ¿para qué lo hacemos tardar más tiempo?
¿Para qué lo hacemos sufrir?
Sí, exactamente, ya el familiar ya no quiere. Pero ese es un gran desperdicio porque finalmente el paciente es un libro abierto. Entonces, eso es el gran problema también de la patología en México.
Imagínate una mujer que acaba de perder a su hija.
Sí.
Y entonces va y se queda unas horas abrazando el cuerpo de su hija, y lo que no sabe es que 2 horas antes había entrado David a la morgue del hospital y había violentado el cuerpo de esta chavita. ¿Dónde estaba la seguridad? ¿Dónde están las cámaras? Lo que estamos diciendo, sí, para que este hombre entrara y saliera tan fácilmente sin que nadie se diera cuenta.
Sí, sí, sí. Lamentablemente, maestra, hay falta mucha, mucha vigilancia en las morgues, porque de repente usted está haciendo procedimientos y entra la secretaria. Y usted dice, digo, con todo respeto voy a decir, pero ¿qué ¿a qué ahí? Entra? Exactamente. Uh-huh. O de repente entran los policías, o ya entra el recomendado porque es este chichincle de tal conocido y ahí se están asomando y uno dice, pues si no estamos en Francia en el siglo XIX donde colocaban los cadáveres como forma de,
claro,
de un show.
Sí, de show.
Sino estamos en una situación crítica y no se vale de que nada más porque eres el recomendado fulano, pues ahí vengas y estén observando. Eso debería de estar normado y prohibido, pero estamos en México.
Se habla que cuando una persona está viva, tiene lesiones. Uh-huh. Cuando pierde la vida, ya no puede haber lesiones.
Así es, porque las lesiones son solamente de personas que están vivas. En el cadáver se llaman artificios o artefactos postmortem, o algunos autores le llaman hallazgos.
Entonces, esa es la diferencia en cuando en vida hay un ataque sexual que provoca una lesión, uh-huh, ¿cómo se puede saber el hallazgo que fue postmortem?
Porque generalmente, en lo que es, vamos a hablar sobre la cuestión del aparato reproductor femenino, en los cadáveres femeninos, lo que es la vulva, los labios mayores y menores generalmente están cerrados.
Okay.
Porque no hay una actividad sexual o porque no hay una manipulación como tal.
Okay.
Tampoco no hay un ejemplo en la fase ovulatoria en mujeres jóvenes, muchas veces cuando está ovulando, a veces la vulva se congestiona por la cuestión del periodo de fertilidad, de que ya está ovulando, entonces hay un moquito más filante, uh-huh, está más húmedo para, uh-huh, facilitar el movimiento de los espermatozoides, y a veces la misma vulva está un poquito dilatada, no inflamada, sino dilatada. Eso es en cuestión en vida. En cuestión postmortem, cuando puede haber una penetración, la vulva puede estar dilatada en el sentido de que entró algún objeto y entonces dilató y produjo el movimiento de estar...
Que no tendría que ser.
Exactamente. Como está penetrando, entrando y saliendo, entonces como es un tejido ya muerto, se queda la vulva abierta. Oh. Entonces usted agarra y va y dice, ¿qué pasó? Si todo cadáver tiene que tener generalmente la vulva cerrada, porque la vulva aquí está abierta, ve, por ejemplo, líquido, puede haber lubricante. Si el agresor es más inteligente, puede meter algún lubricante, algún aceite. Si es desorganizado y va a ser en el momento de ocasión, él mismo puede tener saliva o lo que puede hacer en su estado de frenesí, puede tener en su pene lesiones por frotamiento. ¿Por qué? Porque en un tejido vivo, en la vagina, hay lubricación. Uh-huh. En una persona fallecida no hay lubricación. Al meter el pene, va a tener laceraciones el pene. Y entonces en una exploración ya a nivel de urología, ve el pene con escoriaciones, y entonces también son datos importantes del agresor. Había una gran estupidez, pero gran estupidez, no recuerdo quién dijo esta tontería, que cuando hay una violación, la mujer se lubrica. Y qué bueno que estamos tocando este tema, porque esto es imperdonable que lo estuviera diciendo este tonto. ¿Por qué? Porque decía, es que cuando hay una penetración, fíjese, ese es el gran problema del desconocimiento. Es que cuando hay una penetración, la vagina no sabe que está siendo violada y se lubrica. Esto no es cierto.
Porque es a nivel psicológico.
No, claro, porque la excitación, maestra, buenísima, le agradezco mucho. La excitación viene de acá. Uh-huh. Y entonces el cerebro va a hacer que se empiece a lubricar la vagina y también todo lo que es la uretra.
Y permita, ¿sí?
Por eso hay líquido preyaculatorio, uh-huh, para que por ahí después pase todo el semen rápido. Cuando hay un ataque violento, en un estado de agresión, la mujer no va a estar excitada. Por eso es que muchas veces en una violación vamos a encontrar laceraciones.
Tanto se lastima, claro.
Porque se está lastimando. Uh-huh. Esto es una vil mentira de que se está lubricando. probablemente hay una excepción a la regla en donde, cuando exista una infección, por ejemplo, una infección por cándida, donde hay un flujo continuo por la infección, por el estado de que está saliendo líquido, entonces ahí sí puede estar húmeda la vagina, pero es por un proceso infeccioso, que está continuamente saliendo el flujo, ya sea amarillo o blanco. Pero en un estado de que esté sana la vagina y sea una agresión sexual, por el impacto psicológico del terror, jamás se va a estar lubricando.
Yo escuché esto y no sé, ahorita que estás tocando el tema, si esto es verdad o no. Que cuando llega a haber un ataque contra un masculino, de masculino a masculino, sí, llegan a haber erecciones en la víctima. Y que esto los hacía pensar muchas veces que tenían una orientación homosexual. Pero se explicaba que esto no tenía nada que ver, que podía haber una erección. Porque a diferencia de lo que estás diciendo, sí lo podría haber en un hombre.
Es que no lo hay. Le voy a decir por qué. ¿Tampoco? No, le voy a decir por qué. Y qué bueno que usted lo toca. Voy a dar un poquito de preámbulo. Cuando los adolescentes... que esto es muy común en adolescentes o hombres jóvenes que apenas van a debutar en la actividad sexual y no quieren dejar, no quieren quedar en ridículo porque no puedan tener una erección, llegan a tomar la famosa pastilla azul para una erección fuerte. Ahora, ¿cómo funciona la pastilla azul? Se tiene que ver una excitación para que entonces pueda haber una erección, independientemente que sea tomado. Ahora.
O sea, un preámbulo.
Exactamente. Okay. Si no hay una excitación, no hay una erección. A pesar de que yo pueda tomar 10 pastillas azules, no las va a haber.
O sea, no es de que me la tomo, sí, y va a haber una erección, no, no, aunque esté yo viendo el pato Donald.
No, no, no. Ah. A menos que me excite el pato Donald.
Sí, sí, sí.
Pero si no, no. Okay. Por eso estas pastillas funcionan con estimulación. Ah. Ahora, ¿qué sucede aquí, maestra? ¿Por qué le comento esto? Porque cuando un joven empieza con la ansiedad, de que, híjole, no puedo tener la erección, no puedo tener la erección. Y esto es muy común cuando también hicimos un programa con Pepe de humor. Por ejemplo, actores porno que los empiezan a hacer su casting, cuando empiezan a ver gran cantidad de gente en el set para hacer la grabación, pierden la erección. Pero a pesar de que están tomando pastilla, ¿por qué la pierden? Por el grado de ansiedad. La ansiedad va a hacer que se pierdan las erecciones. Ahora, regresando a su pregunta, imagínese un hombre que está siendo agredido a nivel anal, que le está doliendo, que lo están agrediendo, que le están pegando, nunca va a haber una excitación, va a haber un temor, va a haber una ansiedad, por eso es que no puede haber erecciones.
Así se esté tocando un punto de excitación.
Sí, a pesar de que se esté tocando un punto, porque es algo traumático. Okay. Por mucho que le esté, ejemplo, dando tocando un punto muy placentero, si está haciendo una agresión, no lo va a ver. No sé si le ha pasado, esto lo voy a poner un ejemplo más sencillo. ¿Alguna vez le ha pasado que usted está tan preocupada, que está usted comiendo, y cuando termina de comer, de repente voltea y dice, no me supo nada la comida? ¿Por qué? Porque precisamente su cerebro, por la preocupación...
Está pensando en otra... Está consciente en otra cosa.
Está pensando tanto en esa preocupación que bloqueó el registro de las papilas gustativas. Y entonces dice, no me supo nada la comida. Sí, porque usted estaba pensando en otra cosa. Entonces, exactamente pasa lo mismo. Es tan fuerte la agresión que a pesar de que usted esté tocando un punto tan placentero, no lo va a sentir.
O sea, mi respuesta, mi organismo no va a tener una respuesta placentera.
Así es, por el grado de agresión y de ansiedad y de miedo. Y mire, para cerrar este caso, maestra, justamente este sujeto le dieron una sentencia, afortunadamente vitalicia, porque se le pudo vincular los casos de necrofilia junto con los dos homicidios de estas dos jóvenes. Ahora, cualquier persona va a decir, oye, pero... ¿no había riesgo de que en el acto de necrofilia le fueran a contagiar alguna enfermedad? Por eso le digo que los delincuentes son muy inteligentes. Por lo siguiente...
Tienes toda la razón.
Fíjese lo que hacía este sujeto. A través del libro de registro en las morgues, se daba cuenta qué mujeres habían fallecido por una sepsis, que es una infección, o incluso por COVID-19.
Y entonces esas no las...
Y esas no las tocaba. Tocaba a las que tenían una causa de muerte diferente, por ejemplo, tal vez traumática, pero no infecciosa.
¿Pero qué crees que hacía también? con este mismo registro, ajá, sabía quiénes eran, las buscaba en redes sociales, sí, se comunicaba con los familiares y les decía lo que les había hecho.
Sí. Ah, maestra, incluso, fíjese la cita que le voy a decir ahorita. Una frase de la víctima, que es un esposo de una de las mujeres jóvenes que lamentablemente falleció. Y esto, vamos a aventarle el guayabazo a los que dicen, no, es que yo no soy para quién juzgar, porque todos merecemos una, uh-huh, segunda oportunidad. Pobrecitos, pues, uh-huh, ya se reformó. Uh-huh. Okay.
Ya pagaron.
Así es. Ahí va la respuesta de una de las víctimas. Me han robado 25 años de recuerdos felices. Cualquier cosa que me recuerde a mi esposa también me hace recordar a David Fuller. Imagínense el grado de perturbación que tiene una víctima secundaria, de que yo veo, ejemplo, la foto de mi esposa, la foto de mi hijo o la foto de algún familiar, inmediatamente me va a recordar al agresor.
Exacto.
Ahora imagínense a víctimas directas, como son mujeres que han sido violadas, donde cualquier cosa, cualquier olor les va a recordar al agresor.
O que las obligan a tener a un bebé de su agresor.
Sí. Y es cuando dicen, pues es que yo ya pagué, merezco otra segunda oportunidad.
E incluso hicieron un tipo de programa, porque eran tantas las víctimas y tantos las víctimas estas colaterales, todas estas familias que reconocieron que estuvieron sus familiares en esos hospitales, uh-huh, que tuvieron que hacer este programa que costó un dineral para darles apoyo psicológico, precisamente, porque este hombre no solo destruyó la memoria, ¿sí?, del sufrimiento posible de una enfermedad, de un cáncer, de un paro cardíaco, lo convirtió en un crimen. Y entonces, el que era el exdirector del sistema de salud, afortunadamente hizo una reforma, trató de que se hiciera esta reforma, donde ya ningún técnico ni nadie que tenga que estar dentro de una morgue puede estar solo. Siempre va a tener que entrar con un miembro del staff, del mismo hospital, una enfermera, pero ya no van a poder estar solos.
Sí, sí, claro. Y esto es como para un jalón de orejas para todos los directivos que son los responsables, porque a veces de repente ya se les olvida que los departamentos existen y nada más llegan y la fotito y aquí recibimos al superior y todo, pero realmente no están al pendientes, que es la obligación de un directivo también estar al pendientes de cada área.
Porque además, yo que ya tuve la desfortuna de perder familiares, cuando mi padre muere yo me acuerdo que cuando entré al cuarto, yo apenas tenía 20 años, y cuando entró al cuarto, él ya estaba como con vendas, uh-huh, le habían pues protegido la sí, quijada, ¿no? Le habían puesto algodones. Me acuerdo que se lo llevan y entonces mandaron a llamar a un familiar para que fuera a reconocer, uh-huh, el cuerpo antes de que se lo llevara a la funeraria. Y es una experiencia muy traumática, ¿sí?, porque la enfermedad de por sí marca, luego el fallecimiento y cada etapa. Entonces imagínate lo que es de esta pena tan grande de una enfermedad, ahora tener que explicar, porque la gente va a saber que tu familiar fue violentado. Entonces, ¿sí?, muchas personas optaron por no denunciar y prefirieron quedarse calladas antes de aceptar, como el esposo de esta mujer, que había sido violentados por David Fuller.
Sí, claro, maestra.
Está ¡qué fuerte!
Sí, no, sí, sí. Y bueno, para ir cerrando el capítulo, maestra, que estuvo muy interesante, ¿qué le parece si vamos con la última y aquí rompemos muchos, muchos mitos forenses, uh-huh, que por eso la dejamos al final?
¿Qué pasa cuando una mujer dice que ha tenido una experiencia sexual con un cuerpo? ¿Esto es posible?
Mire, puede ser posible, pero vamos a ir, como dice Jack el Destripador, por partes. ¿Qué le parece, maestra, si hablamos ahorita de una mujer de en sus 30 y tantos años que causó mucha polémica. ¿De quién sería, maestra?
Ah, de esta es Felicity Marmaduke.
Muchas gracias. Si la persona acaba de fallecer, ejemplo, y yo soy su esposa y quiero tener un hijo de esta persona que ya falleció, se podría obtener en un periodo muy corto de tiempo, primeras 24, 48 horas, antes de que las células germinales y los espermatozoides se lleguen a morir por la falta de oxigenación, extraerlo de una técnica muy específica que no se llegue a contaminar.
¡Wow!
Extraer el semen.
¿Tantas horas después?
Ya eso es ya muy, muy, muy... Ya
sí, pero 24 es mucho tiempo.
Sí, todavía hay un periodo de ventana ahí donde pueden alcanzar a jalar estas células. Porque incluso, maestra, cuando hay frotis, se han obtenido resultados positivos de espermatozoides hasta 48, 72 horas después de que encuentran a la víctima.
¡Wow!
Todo depende de qué técnica. Y aquí en esta situación, que por ejemplo una inseminación in vitro, uh-huh, ahí tendría que, con una técnica específica, extraer por una forma de, como una especie de jeringa, directamente
como
hacia
aspiración,
el testículo.
¿Así?
Exactamente, hacia el testículo, el semen. Alguien diría, oye, pero con una masturbación, no, es imposible porque no hay erecciones en los cadáveres.
Porque ya no hay circulación.
Exactamente, ya no hay circulación.
Y ya no hay excitación.
Así es. Entonces, ahí, en una inseminación in vitro, después de unas cuantas horas de pérdida de la vida, se podría obtener, que sería también muy costoso. Ahora, regresémonos a esto, maestra, a esta mujer. ¿Dónde podría yo tener un acto sexual solamente con froterismo? Ejemplo, que la mujer desnuda montara al cadáver y entonces ella empezara a frotar la parte vaginal con el pene flácido. Ahí se podría dar porque hay una frotación directa con el clítoris. Pero que dijeran que el cadáver tiene erecciones, esto es completamente falso.
O sea, ella podría obtener placer con el cuerpo de él, más sí, él no le podría dar placer a ella.
Sí, porque no hay erecciones, okay, en los cadáveres. Uh-huh. ¿Por qué generalmente la gente con completamente desconocimiento dicen que tienen erecciones? Vamos a poner tres ejemplos. El primero, cuando las personas tienen una asfixia por ahorcamiento y hay una suspensión completa, que es decir, está colgada, ahí toda la sangre que hace livideces, que se van de la cintura hacia abajo,
puede generar.
Ahí puede generar que el pene esté un poquito dilatado, o sea, que esté un poquito más ancho, no erecto, sino un poquito más ancho. Uh-huh. Eso algunos le llaman que es una erección, eso es completamente
y puede haber
fácil.
Eyaculación inclusive, ¿no?
No hay una eyaculación, sino lo que pasa, ahorita le explico con la rigidez cadavérica.
Ah, okay.
Pero no es eyaculación, es líquido seminal.
Ah, perfecto. Ajá,
pero eso ahorita lo toco en la cuestión de la rigidez. Entonces, ahí el pene puede estar un poquito más dilatado, pero no está erecto. La erección es que el pene esté levantado.
Okay.
Aquí el pene está un poquito dilatado y está hacia abajo. Esto no va a hacer que tenga erección. No es una erección. Usted lo toca y está completamente flácido.
Okay.
Número dos, estado de putrefacción. Los cadáveres que se llenan de gas del intestino hacia lo que es el escroto, se va a llenar de gas el escroto y el pene, y entonces ahí sí se ve como si el pene estuviera erecto. Pero
es por el gas.
Pero es por el gas. Pero si usted llega y toca este pene, es como si fuera un guante desinflado. Que usted lo ve infladito el guante, pero al tocarlo...
Uh-huh, está aguado.
Está aguado. Uh-huh, así uh-huh, es uh-huh. Igualitito, porque eso es muy común en los putrefactos.
Como lleno de agua, ándale. Estos globos que llenamos.
Pero okay. En sí está lleno de gas. Entonces, tampoco podría haber una penetración, porque al momento de intentar una penetración...
Se caería,
uh-huh. Exactamente. Número tres, fármacos. Ejemplo, un señor de 60 años toma alguna pastilla azul y de repente se infarta, pero se infarta en el acto. Eso que va a tener se llama priapismo, queda completamente erecto el pene, uh-huh. Pero ya llegó con la erección el cadáver,
uh-huh.
Pero llegó con la erección porque en el momento en que estaba él teniendo la relación sexual y que el pene estaba erecto, entonces se infarta y ahí pudo quedar por el efecto del fármaco y de en ese momento de la estimulación llega el proceso de infarto y ahí sí puede quedar el pene erecto. Esa es la excepción a la regla.
¿Pero por cuánto tiempo?
Puede quedar por horas.
¿En serio?
Sí, ¿por qué por horas, maestra? Porque al momento de fallecer la persona y queda erecto, la sangre que estaba en el pene, porque está lleno de sangre,
¿se queda ahí?
Se queda coagulada.
Ah.
Y entonces los coágulos van a hacer que el pene quede erecto. Se llena de coágulos. Por eso es importantísimo, y esta es una urgencia médica, en vivos, el sujeto se toma de estas pastillas que es para 48 horas, por ejemplo. Y de repente termina el acto y dice, ah, qué padre estuvo, ya, listo. Y se queda ahí abrazado con la novia. ¿Pero qué cree? Y el pene sigue erecto. Y entonces la novia le va a decir, oye, qué padre, no, se te baja, que pues otra. Y ejemplo,
cosa
otra.
Más grande, sí, caballero.
Y se avientan otra actividad sexual, ok. Ya pasaron dos coitos y sigue erecto. A este sujeto le va a empezar a doler el pene y lo va a empezar a ver de una coloración ya morada. E incluso,
se pueden gangrenar, ¿no?
Es a lo que voy. Incluso se va a empezar a edematizar y le va a empezar como a dar punzadas. Esto es una urgencia que se llama también priapismo, porque la sangre que quedó atrapada por la erección ya se empezó a coagular y ahí sí tiene que ir corriendo a un hospital para que le drenen todos estos coágulos. Si no los drenan, se va a gangrenar el pene, exactamente.
Y pierde el miembro,
sí,
tal
sí, lo
cual.
Va, sí, porque hay que hacer una amputación.
Entonces, es por eso que hay historias de personas que se dedican al sexo servicio, que dicen, es que estábamos teniendo una relación y yo jamás me di cuenta que el señor ya se había muerto y yo seguía teniendo una relación,
sí,
con,
sí,
ella.
Sí, exactamente.
Entonces, sí es posible.
Ahí sí es posible porque, fíjese, eso es bien interesante. Antes de que le diera el infarto y muriera, o una tromboembolia pulmonar que es muerte súbita, él estaba erecto, él tenía el pene erecto y estaba teniendo el coito. Cuando él muere, toda la sangre que está aquí atrapada en el pene, por la excitación que estuvo momentos antes de que llegara la muerte, queda el pene erecto. Esa es la excepción a la regla. Es decir, la erección fue en vida, jamás fue en muerte. Y número 4, que es el otro elemento, enfermedades neurológicas o traumatismo craneoencefálico que afecte alguna vía. Hay síndromes neurológicos que tiene el paciente erección, pero por la alteración de la vía neurológica. Incluso hay síndromes que dice el paciente tiene estas características de desviación de la comisura, alteración en tal estructura y erección. Entonces, ahí se forma un síndrome. Pero todo esto, si se está dando cuenta, es en vida. Entonces, cuando fallece la persona, en el priapismo ya va fallecida, pero el pene sigue erecto. Y como ya no hay circulación, la sangre se coagula y siempre va a estar erecto el pene. Por eso es cuando el embalsamador dice, no, es que está el pene erecto. Pues sí, porque desde que murió ya tenía el pene erecto, porque en vida lo tenía erecto. Ya sea por una enfermedad o una alteración neurológica o por el efecto de la muerte súbita por el fármaco.
Y entonces lo que esta mujer dice es, que ella tiene relaciones con este cuerpo. Ajá. Y queda embarazada.
Queda embarazada. Que completamente esto es mentira, porque ningún cadáver va a tener erecciones, ninguno. Una erección es que el pene se llena de sangre por una estimulación neurológica, una excitación, y entonces hace la erección. Ahora, ¿qué pasa con la rigidez cadavérica, maestra? Y qué buena pregunta. En la rigidez cadavérica que empieza a las 3 horas, como los músculos se ponen muy duros, hay autores que le llaman tiesura, se ponen duros, 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 entonces las glándulas, que están, los músculos están alrededor de las glándulas, y lo hicimos el otro día con un magnífico ejercicio, que le dije, maestra, imagínese en este momento que usted corta un limón así grandote y jugoso. Ay, ahorita hasta sentí la estimulación. Ok. Para que su glándula salival segregara saliva, de ahorita de este ejercicio de imaginarnos el
que
limón.
Que ya me lo imaginé y ya pasó.
Esa sensación que sentimos aquí como cosquilleo es la contracción de los músculos que están alrededor de nuestra glándula parótida o salivales. Bueno, eso, en el cadáver, cuando viene la rigidez, que los músculos se hacen rígidos, se entiesan, por decirlo así, ¿qué va a pasar? Comprimen a la glándula. Y es cuando tenemos la salida del saco lagrimal, que
no
erróneamente...
están llorando.
Que exactamente, no lloran. Y también la salida del líquido seminal por las glándulas seminales.
¿Y ese puede llevar esperma?
Puede llevar esperma. Por eso es que muchos adolescentes, cuando hacen el coito interrumpido, dicen, pues es que yo ni siquiera terminé adentro. Sí, pero ¿qué crees? El líquido seminal puede llevar uno que otro espermatozoide.
Pero entonces, en una persona que diga, estaba tomando esta famosa pastillita azul, se murió en el acto. Ajá. No se estaba teniendo ningún cuidado en un preservativo. ¿esta salida del líquido sí lo podría haber embarazado una mujer después de haber muerto?
No, porque la salida del líquido seminal, en el caso del vivo, aquí lo que usted está diciendo, uh-huh, es que esta persona estaba viva y tenía una erección y estaba teniendo relaciones. Uh-huh. Cuando estaba teniendo relaciones y estaba excitado, ahí estaba saliendo líquido seminal. ¿Por qué sale el líquido seminal o líquido preyaculatorio? Porque va a lubricar toda la uretra para que cuando salga el semen con los espermatozoides puedan ir, en teoría, voy a decirlo así, lenguaje no técnico, ir nadando, uh-huh, y pueden llegar rápidamente hacia donde está el, uh-huh, óvulo. Si no hubiera este líquido seminal que lubrica la uretra, se irían atorando y irían muriendo. Por eso la naturaleza es bien interesante. Entonces, en este caso que usted plantea, esta persona que está a punto de infartar se está teniendo el acto sexual y desde ahí ya está teniendo líquido seminal, líquido preyaculatorio. Entonces, ejemplo, viene la muerte y tal vez sí, sí quedó embarazada, pero fue porque el líquido seminal, cuando estaba vivo, uh-huh, estaban teniendo el coito y ahí pudo haberse dado el embarazo.
Pero y entonces, ¿cómo esta mujer Marmaduke dice que tuvo relaciones con un cuerpo y quedó embarazada y hubo la duda?
Ah, perfectamente bien. Porque lamentablemente las personas que no se dedican tanto a esta cuestión de la medicina forense son las que de repente dan su punto de vista. Uh-huh. Y al final de que se empezó a contradecir, salió a la verdad todo. De que se dio cuenta muchas autoridades, y ella misma lo reconoció, que había tenido un contacto sexual con alguien y por pena y por miedo a su familia terminó diciendo que ella había tenido una fantasía con un cadáver, había hecho necrofilia y había quedado embarazada. Pero científicamente es imposible.
Pero, ¿te fijas que está doble moral?
Sí, 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 sí.
O sea, yo preferir mentir con que tuve relaciones con un cuerpo antes que decir que me fui de noche de copas con mi novio y salí embarazada.
Sí, es que, ¿qué cree? Aquí, si nos metemos un poquito a la mente de esta mujer.
¡Qué miedo!
Probablemente lo dijo para que no la vincularan con él. Es decir, voy a poner dos ejemplos, maestra. Yo te amo tanto que te voy a proteger a ti como mi pareja y yo voy a mentir que prefiero yo echarme la culpa. Es como hemos visto mujeres que lamentablemente las vinculan con narcotráfico porque andaban repartiendo droga porque el otro les mandó, oye, te mando estas galletitas, ve y dáselas, uh-huh, a fulano. Y ahí va la otra, ah, es que mi esposo me mandó, uh-huh, con el pastel o las galletas. Lo detiene y sópales, era droga. ¿Por qué? Porque la pareja la estaba manipulando. En este caso, voy a suponer, es una suposición, que tal vez si quería mucho a esta pareja sentimental, prefirió ella echarse la culpa. O número dos, probablemente con lo que le venía de consecuencia de que tal vez la tenían que obligar a casarse con él o que ya el papá iba a demandarlo, tal vez lo iba a matar, prefirió echarse la culpa y decir, no, pues es que me metí con un cadáver.
¿Pero sí era cierto que había tenido relaciones con el cadáver? O sea, ¿eso sí era cierto?
Pudo haber tenido un froterismo, pero jamás iba a haber una penetración porque los cadáveres no tienen erecciones.
Pero qué enfermedad de... O sea, sí, yo sí, lo sí que voy es... Es que pudo haber inventado cualquier cosa. Más bien lo que estaba tapando era... No era la primera vez para mí que hacía un acto así. Eso no sale de la nada.
Sí, no, no, no.
Oh, qué horror. Esto de las morgues es toda una historia,
sí,
¿eh?
Sí, por eso es que volvemos a citar a la doctora Rocío Orozco. Para un perfil de estas características se necesitan hacer filtros. No es de que... Ah, es que me gusta... Por eso los alumnitos que dicen... es que a mí me gustan los muertos. Fíjese, yo jamás me voy a olvidar de esta mujer, era una alumna, y le digo, ¿por qué entró usted aquí a estudiar criminalística? Cuando yo daba clases, no de criminalística, sino medicina forense, uh-huh, pero era en la carrera de criminalística, era residente, entonces tenía que andar buscando fuentes de ingreso, y entonces le digo, ¿por qué usted está estudiando criminalística? Porque yo amo a los muertos. Le dije, o sea, ¿cómo que los ama? O sea, ¿podrá usted amar?
Explíquemelo.
Sí, usted podrá amar la metodología, la investigación.
La profesión.
La profesión, ajá. Pero ¿cómo que ama a los muertos? Sí, yo amo a los muertos, yo los amo. Ya no le quise preguntar porque dije, esta persona está patológica. O sea, me la imaginé incluso, perdón, pero hasta me la imaginé haciendo los angelitos con la bola de cadáveres encima. O sea, imagínese el grado de descomposición mental que llegan a tener. Por eso uno se da cuenta...
O meter todas estas cuestiones paranormales,
sí, sí, sí,
para poderse comunicar.
Ándele. Por ejemplo, a mí me enfurece cuando salen aquí. Aquí, en la selfie en el anfiteatro.
No, bueno, sí.
Deberían de vincularlos a procesos.
Claro,
¿sí?
Por supuesto.
Incluso, como usted bien lo dice, cuando de repente meten las cuestiones paranormales y que pobre gente, los familiares terminan creyendo de estas cuestiones tan terribles.
Y diciéndoles que se fue sufriendo.
Sí,
que...
ándele.
Pero seguro se enteró que usted estaba aquí porque hasta lloró.
Ándele, sí,
hay
sí,
una,
sí.
Ahorita una chava que es de Chiapas, que anda en muchos podcasts, diciendo diciendo unas... Yo no soy médico forense y digo, ¿cómo le permiten o quién le está dando el micrófono? Porque está diciendo unas barrabasadas de este tipo que se me hace de verdad... O sea, es que es delincuente a lo que está haciendo.
Sí, sí, sí. Sí, porque fíjese lo que produce. Y bien, si estuviera esta, la madre de la tanatología, ¡ay, se me fue la neurona! Por el coraje que hice ahorita. Porque sí he visto sus tonterías que dice. Ahorita me recuerdo a esta autora, pero yo creo que si ella escuchara estas tonterías que dice esta persona, de verdad se regresa de la tumba. Porque hace duelos... sin fin o duelos complicados.
Exacto.
Porque imagínese usted la situación de que acaba de perder un hijo o una hija en un feminicidio y que salga una persona tan tonta y diga, es que se fue sufriendo. Imagínese el si con este esposo, maestra, que voy a volver a decir nada más, cualquier cosa que me recuerde a mi esposa también me recuerda a David Fuller.
Sí.
Imagínese la tontería de decir...
Oye, hasta sentí feo.
Ya está, Paco se
enojó. Movió.
Ah, es que ahorita lo moví yo. Imagínense la tontería de decir, hasta se enojó el Paco.
Sí, sí, hasta el Paco se volteó a ver de qué.
Sí, sí, por eso se le digo. Entonces, imagínense la situación de un feminicidio, una muerte trágica, que diga, pues es que se fue sufriendo porque lloró. Por eso siempre les digo, y ya en un podcast que me invitaron, les cité el Código Penal y les dije... Es usurpación de profesión, no son
porque
médicos.
Porque no son médicos,
no
claro.
Pueden dar diagnóstico. Por favor, que hagan unas reformas, que si están usurpando un diagnóstico, sean castigados. Porque es imposible y es indignante que un médico que se avienta 7 a 10 años más una especialidad, pues al rato una persona que hace un curso de 4 meses esté dando diagnósticos.
Porque esta misma persona estaba diciendo con un, y no me importa, con un... youtuber español que la invitó aquí en México, estaba diciendo que ella podía diagnosticar o podía decir de qué había muerto, porque en el momento que abrían veían el corazón, no sé qué, y ella podía decir si había sido un paro cardíaco, y se me hizo gravísimo.
No, sí, claro, fíjese, la primera bienvenida que yo les hago a los residentes de la especialidad, cuando tomemos el corazón, saco el corazón y le digo, a ver, anatomía de las coronarias. Anatomía de las coronarias, ya son médicos, ¿no? Venga, anatomía de las coronarias. Entonces, si a veces los médicos
no saben.
Que están haciendo la especialidad en forense, se les olvida, porque es muy válido que se
claro.
Les olvide, imagínense a alguien que no ha visto la anatomía real de las coronarias. Para ellos son pulmón derecho, pulmón izquierdo, lóbulo superior, lóbulo inferior, cavidad derecha, izquierda, ya. Y no, tan solo nos vamos a la anatomía y no va a tener ni conocimiento.
Así es.
Pero bueno, maestra, ya nos vamos bien enojados.
Ay, ay, ay. Pues bien enojados y también para decirle a las personas que de verdad, yo creo que para todo hay canales, para todo hay información, pero sí, cuando veamos estas cosas, sobre todo a nivel médico, es que de verdad hay que exponerlas y hacer una denuncia porque... Es que la mala información puede
¿sí?
llevar incluso a que las personas cometan una tontería por una mala información
sí,
que
sí,
estén
sí.
dando a nivel de un cuerpo.
Sí, tan solo lo voy a citar bien rápido cuando salió esta situación del COVID, que andaba consumiendo la gente algo de cloro, no recuerdo ahorita qué.
Sí,
andaban,
sí.
Y la gente se lo tomaba.
Claro.
No llegaban por COVID, llegaban por intoxicación por el cloro. Entonces,
pues lo dijo el presidente de Estados Unidos, que se lo tomaran.
Sí. Entonces imagínense el grado de desconocimiento y toda la repercusión. Porque si bien tenían miedo por el COVID, terminaban llegando a un hospital con pacientes COVID porque se intoxicaban con cloro.
Exactamente.
Pero bueno, maestra, muchas gracias por
Muchas gracias a ti.
Amigas y amigos, muchísimas gracias. Nos despedimos. Espero que te haya gustado, porque sí fue un poquito larguito, pero muy interesante el lado oscuro de las morgues. Y como dice Dante Alighieri, en el tiempo de la muerte, ni un minuto más, ni un minuto menos. Muchas gracias, maestra.
Gracias a ti.